Sonrisa Dulce y Dos. Se Lucan, Karina, la Raudi llegan para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo, 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 todo lo que quieres está en Dulce y Dos. Marcado las 12, ya comienza 12 y 2. Sergio, Carmen, Karina, Larrauri llega para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento.
A 12 y 2, gracias por la sintonía. Hoy es un lunes, o será un lunes extraño. Estoy en cabina, en controles, y me siento observada. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos Dari me observa hoy. Señores, bienvenidos, gracias por la sintonía. Abrimos esta semana laboral, empezando como siempre agradeciendo a aquellos que están en sintonía con nosotros a través de nuestra página 12y2.com, a través de la página de la 91fm.com, y recuerden que tenemos también nuestra aplicación que pueden descargar de la 91 y por ahí nos escuchan de manera permanente. Hoy a nuestra comunidad a través de Spaces le debemos la transmisión, pero recuerden que ya se supone que a partir de la semana que viene estaremos a través de todos los medios en vivo y en streaming. Empezando con las informaciones, algo que mucha gente quizás ha leído al principio de esta semana, bien temprano, la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, ha propuesto una reforma de ley dentro de la Ley de Tránsito y Movilidad. El objetivo, señores, es que finalmente sea obligatorio el pago de las multas de tránsito. Esto es una iniciativa que parece interesante, sobre todo porque aquí en nuestro programa hemos hablado incansables veces que el que te pongan una multa es como si no hubiera pasado absolutamente nada, porque eso no hace que cualquier trámite que vayas a hacer puedas verte impedido de hacerlo. Pero bueno, dentro de esta iniciativa que surge en un contexto donde los accidentes de tránsito en nuestro país han alcanzado niveles alarmantes y ha generado un alto número de víctimas fatales todos los años, pues bueno, en la intervención de Farideh, se habló que el actual sistema de sanciones no ha sido efectivo y eso no es un secreto para nadie, y además que la falta de consecuencias ha permitido que muchos conductores evadan su responsabilidad. Farideh Raful propone, primero, el pago de multas de tránsito que sea obligatorio, y es una propuesta de Raful que se enfoca específicamente en reformar el capítulo de las multas de tránsito para que los infractores paguen de manera obligatoria, independientemente de si la multa ha prescrito o no. Según lo que dice la ministra, esta medida es necesaria debido a que actualmente las multas de tránsito prescriben en un año. O sea, usted decide no pagarla y en un año ya usted no la tiene. Y en muchos casos los infractores no se hacen responsables de esas acciones. Yo diría que en la mayoría de los casos. Pero además Farideh mencionó que el Ministerio de Interior y Policía está trabajando en conjunto con el Ministerio Público para reactivar una unidad que se encargue de hacer más efectivo el cobro de estas sanciones. Y yo le agregaría que indiscutiblemente si no se hace desde un punto de vista interinstitucional donde usted vaya a hacer cualquier trámite y dentro de otras instituciones aparezca que usted debe una multa, la realidad es que si no es una necesidad para mí pagar esa multa, pues no lo haré, prescribirá al año, y así es como terminan todas las multas de tránsito en nuestro país. Y yo le agregaría a la ministra, también Farideh Raful, le agregaría que ojalá y dentro de esto también los motores sean parte de los que reciban estos cambios dentro de la Ley de Tránsito y Movilidad, porque para nadie es un secreto que tanto los motores como los vehículos pesados y los vehículos del transporte público son los que más generan caos y tragedia dentro del tráfico en nuestro país. En otro tema, el expresidente Leonel Fernández ha criticado la gestión migratoria del actual gobierno. Dijo que de llegar nuevamente al poder pondría fin al tráfico de migrantes haitianos hacia la República Dominicana. Él estuvo hablando en un acto de juramentación de nuevos miembros de la FUPU en Montecristi, y ahí Leonel dijo que el flujo de indocumentados sigue sin control y que el Ejecutivo no ha cumplido su promesa de deportaciones masivas, lo que parecería que el gobierno está mintiendo, porque los números salen cada 15, 20 días de cantidad de personas ilegales en nuestro país que devuelven a su país de origen. Dice, hay mucho tráfico de ilegales, dice Leonel Fernández, y eso va a terminar en un gobierno de la fuerza del pueblo. Nunca explicó cómo, pero él dice que a su juicio la frontera debe ser protegida con mayor rigor. Yo creo que esto es de los gobiernos que más énfasis ha puesto en la seguridad en la frontera. Sin embargo, Leonel Fernández dice que la dominicanidad nace ahí y hacía el énfasis de que el país necesita una transformación en su política migratoria. Pero además Leonel acusó a este gobierno de Luis Abinader de incumplir su compromiso de deportar 10.000 haitianos semanalmente. Y él dijo que ellos, dice, nosotros no vamos a decir que vamos a deportar semanalmente miles y miles para no hacerlo, como prometió este gobierno, y no lo está haciendo. En otro tema, en su compromiso por garantizar el correcto funcionamiento del programa de alimentación escolar, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, que es el INABIE, ha tomado la decisión de suspender a 15 proveedores tras haberse detectado el incumplimiento de los lineamientos que son parte del contrato. Entre las suspensiones se destacan casos recientes de las últimas semanas, así como otros también ocurridos desde el inicio del actual periodo lectivo. Ellos dicen, desde el INABIE, como institución garante de la alimentación escolar, tomaremos las medidas que sean necesarias para seguir garantizando el servicio de alimentación escolar en las mejores condiciones. Todo esto por el bienestar de los estudiantes. Pero en el comunicado también detallaron que han realizado más de 26.000 supervisiones, análisis de laboratorio a la alimentación que están recibiendo nuestros estudiantes desde que inició el presente año lectivo 2024-2025 hasta el corte que sería o que fue el 10 de marzo. Aprovechamos, hacemos contacto con nuestra publicidad, regresamos. Hoy nuestro querido Sergio Carlos no estará con nosotros, está en algunos asuntos laborales y se reintegrará más adelante. Ya regresamos.
Todo, 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 todo lo que quieres está en 262.
Estamos de regreso en esta parte introductoria. Viene alguien a ayudarme para que mi voz aguante, pero en un ratito te voy a dar un chance. Tómate tu tiempo. Pero alguien se integra conmigo a acompañarme aquí para estar con ustedes hasta las 2:30 de la tarde. Seguimos con las informaciones. El vocero del bloque de diputados de la FUPU, Rafael Castillo, ha considerado que el gobierno del PRM luce cansado y sin nuevos planes a desarrollar. Yo creo, y se lo he comentado a Sergio en algunas oportunidades, que sí, que siento que nuestro presidente, con toda la buena intención que siempre he creído que la tiene, de hacer cambios estructurales, de tomar decisiones que no todos los presidentes quieren tomar, sin embargo uno lo siente cansado, y así dice la fuerza del pueblo que están. En ese sentido, dijo que los funcionarios están concentrados en sus aspiraciones presidenciales, en la precampaña. Él dice, y cito, la toma de posesión de este gobierno se va cansando. Se ve un gobierno que no tiene nuevos planes, se ve un gobierno que, como dice la población, está acostado, pues no vemos que ni siquiera exista una motivación de los funcionarios, ya que la gran mayoría de ellos aspiran a presidente de la República y están más dedicados a la precampaña de ellos mismos que a dar el servicio a la sociedad para lo que han sido designados en esos puestos. Eso es parte de lo que dice este vocero. También opinó que el plan de movilidad del país se ha quedado sin efecto. Estoy de acuerdo a su entender, como otros proyectos que el presidente anuncia. Y vemos, bueno, desde el Ministerio de Defensa han tenido que intervenir en temas de tránsito y demás porque no han logrado dar pie con bola. Bueno, vamos a recibir una llamada. O estamos tratando de conseguir a Félix Portes, él es abogado, para que nos ayude un poco a actualizar el caso de Sudishka con Anki. Este abogado Félix Portes dijo que es inminente la solicitud de medida de coerción contra el norteamericano Joshua, señalado como el principal testigo en la desaparición de esta joven india ocurrida el pasado 6 de marzo en Punta Cana. Este abogado Portes dijo que hay varios elementos que justifican esta acción judicial, entre ellos la alerta amarilla emitida por Interpol, la detención prolongada de Joshua y las supuestas incoherencias en sus declaraciones. Hay como todo un ruido alrededor de esto. Ayer estábamos hablando en un grupo de amigos que decíamos, bueno, es tristísimo. La verdad que es un proceso triste y me imagino que muchas familias también en una situación que nadie quisiera estar. Sin embargo, Esto ha tenido una dimensión internacional que uno nunca hubiera imaginado que llegara, porque turistas y situaciones con turistas pasan no solo aquí, sino en cualquier parte del mundo. Pero habiendo ya la Interpol puesto esta alerta amarilla sobre la joven Konanki o Sudishka Konanki, dadas estas incoherencias de las declaraciones del investigado, que es extranjero, o sea, es norteamericano, además la magistrada Jenny Berenice, según el mismo abogado Portes, dice que duró varias horas en el Hotel Rieu en Punta Cana conduciendo la investigación. Y él dice que ve inminente esta solicitud de medida de coerción en su contra. Lo tenemos en la línea, no tenemos al doctor Portes, vamos a ver si podemos conseguirlo. Pero también Portes fue muy enfático y dice que la medida garantizaría de alguna manera la presencia de este testigo, como todavía se le llama, en un proceso de investigación que aparenta que apenas comienza. La pregunta que yo me hago o que se hacen muchas personas es, qué raro, qué extraño que los padres se hayan ido. Los padres de Konanki se fueron. ¿Será que ellos tienen una información que nosotros no tenemos? Y en este tema incluyo a nuestro amigo José Guillermo Cortines, que está entre nosotros hoy. Amigo, bienvenido.
Hola, Karina, ¿cómo estás?
Todo muy bien. Este caso, ¿cómo tú lo ves? Yo creo que como ciudadano hablemos, porque al final uno no tiene todas las informaciones.
Bueno, yo lo veo muy confuso. Sí. Sin embargo, entiendo que la responsabilidad de lo sucedido no puede de ninguna manera recaer sobre la República Dominicana.
No.
Tomamos en cuenta que en nuestro país entran más de 10 millones de turistas al año y no podemos tener un mayordomo de seguridad,
claro,
que esté al lado de cada uno de ellos.
Se
da también el caso de que muchos de estos turistas, no estoy incluyendo necesariamente a la joven que está desaparecida, vienen y se pasan de los niveles normales que ellos acostumbran.
Que ojo, ese es un hotel que es muy de eso,
también,
me han dicho, que es un hotel donde muchos jóvenes vienen de Spring Break, porque es un hotel, creo que contigo lo hablé, José Guillermo, que tiene muchísimas actividades
para los jóvenes,
que incluyen todas alcohol.
Hay un letrero que lo dice, que es un hotel para adultos. Ya, o sea,
exacto,
a partir de ahí, o sea, el hotel hace lo suficiente, lo necesario para mantener un orden dentro del mismo con las cámaras de seguridad,
claro,
que tiene, pero no podemos perseguir a cada uno de los turistas cuidándolos.
No, y estamos hablando de un espacio público, porque
correcto,
mucha gente dice, pero ¿por qué no hay cámaras? Bueno, señores, así como usted va a un lugar, por ejemplo, que alquila y no puede haber cámaras, en un espacio público no se supone que haya cámaras. Y estamos hablando de dos adultos que salieron, evidentemente intoxicados por alcohol, salen a la playa, a un espacio público donde ni la República Dominicana ni el hotel debe tener responsabilidad.
Además de eso, causa mucha suspicacia que muchos de los medios de comunicación en Estados Unidos le pusieron mucho interés a la noticia hasta que se dio la información de que ella había salido con un americano.
Exacto.
A partir de ahí, la historia cambió para ellos. Soltaron la noticia, no le dan tanto énfasis ahora.
Uh-huh.
Entonces, ¿por qué no? Vamos a seguir la investigación, vamos a seguir,
claro,
apoyando también.
Hasta el final, que a propósito de esta noticia, José, la comunidad de Rock Rapids, eso es en Iowa, en Estados uh-huh. Unidos, que es donde justamente reside este joven Joshua Steven. Esta comunidad ha expresado públicamente el apoyo a este joven y a su familia. Dicen que este joven Joshua ejemplifica los valores de compasión, respeto e integridad. Quiero citar parte. Dice, la comunidad de Rock Rapids respalda y apoya a Joshua y a su familia. La familia se mudó a la ciudad en el 2015 y ha estado activa en diversos eventos y organizaciones escolares y comunitarias. Son muy conocidos y queridos. Así apenas inicia el documento. Y de acuerdo con esta declaración, que la proporcionan de manera anónima por varios amigos de esta familia, Josh tiene una devoción inquebrantable por su fe, perdón, una genuina bondad hacia los demás. Él dice que, y como les decía al inicio, él ejemplifica los valores de compasión, respeto e integridad que son fundamentales para nuestra iglesia y nuestra comunidad. Esas son personas que conocen a este joven. Uno no está diciendo que este joven es el responsable de la desaparición de Konanki. Sin embargo, es el único que tiene cualquier información que,
claro,
pueda servir,
claro,
para continuar.
Si se acuerda, obviamente.
Sí, bueno, sí, porque el, sí, estado en el que estaban realmente es complicado.
Bueno, los videos que compartimos, o que ustedes compartieron, perdón, el pasado viernes, se veía que estaba bastante deteriorado.
Estaba bastante, sí, ambos. Y a mí me llama mucho la atención. Creo que lo que más me ha llamado la atención de todo este proceso es que los padres de esta joven y todos sus familiares se fueron. ¿Será que ellos tienen una información que a lo mejor nosotros no tenemos? ¿Será que desde lo interno hay informaciones que no nos han llegado? No sabemos. Pero vamos a ver si hablamos con Portes y nos aclara un poco cuál sería, legalmente hablando, el proceso que debería seguir este joven aquí en la República Dominicana.
Podemos seguir con otras informaciones. Mientras tanto, agentes de la Interpol Santo Domingo capturaron a Elizardo Mejía Francisca, conocido como Adonis el Cojo, buscando tras haberse fugado de la cárcel pública de hombres en Maní el 26 de julio del 2019, cuando fue trasladado a un centro de salud en la ciudad. El Cojo fue arrestado en el Aeropuerto Internacional del Cibao al momento de ingresar al país. De acuerdo a datos, Mejía intentó evadir a las autoridades al identificarse como ciudadano colombiano bajo el nombre de Anderson Armando Reyes Martínez, portando el pasaporte número BF162487, documentación adquirida de manera fraudulenta. El hombre fue identificado mediante un análisis biométrico en los sistemas de la Policía Nacional. Se confirmó que se trataba de Elizardo Mejía Francisca, de 33 años, quien también usaba la identidad de Gregorio Cruz Bautista. O sea, el tipo tenía varias personalidades, varios documentos que decían que él era otra persona. El detenido, que se encuentra bajo la custodia de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, posee un amplio historial delictivo que incluye homicidio, porte ilegal de armas de fuego, armas blancas, distribución de drogas y asociación de malhechores, según registros policiales.
Mira, ya tenemos a Portes en la línea. Vamos a ver si podemos contactar con él. Portes, ¿cómo estás? Bienvenido.
Ah, saludos, amigos. Todo bien, gracias a Dios.
Placer tenerte en la línea. Estábamos hablando cuando tratábamos de contactarte, Portes, sobre qué sigue, cuál es la situación actual. Además, si hay algo que tú puedas explicarme y que quizás a ti te haya llamado la atención también, que por lo menos a mí, de que la familia de Sudishka se fue, partió de la República Dominicana y ha dejado todo este proceso. ¿Cómo lo ves tú, Portes?
Mira, eso llama mucho la atención y también llama la atención que ya este joven se encuentra, entre comillas, que yo entiendo que es un eufemismo, que está dizque ahí en la habitación, que no se encuentra detenido, pero está custodiado por dos personas y su pasaporte es retenido. O sea, esto llama mucho la atención. Yo entiendo que ya el Ministerio Público debió decidir qué hacer con él, es decir, él es una persona de interés, se le va a solicitar medida de coerción o lo van a poner en libertad. Hay que resaltar que si a él lo sueltan y luego la investigación revela que sí, él tuvo que ver con la desaparición, nosotros no tenemos ningún tipo de tratado de extradición con Estados Unidos, donde Estados Unidos manden a sus ciudadanos americanos a enfrentar una justicia por algún crimen, ¿verdad? Solamente nosotros mandamos hacia allá, pero de allá para acá ellos no envían a nadie. Entonces, es una situación que el Ministerio Público tiene que tomar en cuenta para determinar si le da su libertad o no y ver qué elementos de pruebas hay que lo vinculen con la desaparición.
Pero y más, según tú, okay. Adelante.
No, más allá de que haya una forma de nosotros ingresar a esa persona después que se haya ido, que no tengamos extradición, el caso les incumbe a ellos, básicamente. O sea, que si hay algún descubrimiento en la pesquisa de lo que se está trabajando, la información podría dársele a ellos o no, porque ellos son los interesados más en el caso.
No. Mira, existe lo que se llama competencia territorial. Nosotros somos los competentes para juzgar cualquier situación, cualquier imputado, cualquier persona que haya cometido el hecho aquí en República Dominicana. Ellos no serían competentes porque los hechos no ocurrieron allá en Estados Unidos. Ese es un pequeño detalle. Aunque ambos sean estadounidenses, los hechos ocurrieron aquí. Y las leyes, tanto aquí como allá, establecen que es aquí que se debe juzgar.
Okay. Y según tu expertise, Portes, ¿qué sigue? O sea, porque se ha presentado a este joven en calidad de testigo, no de sospechoso. Entonces uno entendería que, bueno, terminadas las interrogaciones...
Ese es otro eufemismo. Yo no he visto ningún testigo que esté bajo custodia y que su pasaporte se le retire. O sea, si tú eres testigo, tú te vas, te dan tu libre tránsito, es decir, tu libertad, y tú puedes hacer lo que tú quieras. Y el fiscal o la fiscal te va a requerir en el momento que sea necesario, si fuese un testigo. ¿Tú entiendes?
Okay.
Entonces, se están tratando como de jugar con la inteligencia de dominicano. Ah, no, un testigo. Es una persona que no está detenida, está custodiada. O sea, pero señores, En el momento que a ti te coarten tu libre tránsito, tú estás detenida. En el momento en
Claro.
que te quiten tu pasaporte, que no deben quitarle pasaporte a nadie, porque es ilegal, o sea, nadie te puede despojar a ti de tu cédula ni tu,
A
de
menos
tu
que haya una
pasaporte.
situación legal.
No, y la situación legal tiene que estar avalada por una decisión de un juez, ¿tú
Claro,
entiendes?
claro.
Igual que un allanamiento, o sea, no es porque se quiera. Entonces, yo lo que hago un llamado es que las autoridades definan la situación procesal de él. Si es testigo, que lo dejen ir. Si es una persona que hay evidencias, pruebas que lo vinculen, entonces
Que lo
que
presenten
lo
como
dejen
un
aquí, que lo
sospechoso, no
presenten,
como
que
testigo.
le presente una solicitud de medida de coerción a los fines de que un juez determine qué medida de coerción se le imponga.
Portes, ¿y qué pasó con los demás compañeros que andaban con ella? ¿Ellos ya todos se fueron, no son parte de la investigación? ¿Por qué están o no están en el país? ¿Tienes información de eso?
No, no, no tenemos información de eso. Eso es otra cosa que llama a suspicacia también. Habría que ver qué ha pasado con ellos, porque en realidad todos deben ser investigados, todos deben ser interrogados, porque hay que corroborar las cosas que él ha dicho con lo que ellos han dicho
Claro.
y los videos. Y yo entiendo que también es importante que se le haga una extracción de del celular, de todas las conversaciones de ella. Entonces, son muchas cosas que yo entiendo que el Ministerio Público debe hacer. Acuérdense que el celular de ellos tiene lo que es la geolocalización, que
Claro.
eso hay que ver, hacer un rastreo de dónde fueron los últimos lugares que el celular de ella dio señal, los últimos mensajes recibidos por ella, las últimas señales que mandó, dónde está el celular. O sea, muchas cosas que yo entiendo que ellos deben tomar en cuenta.
Muchísimas gracias, Portes, por recibir nuestra llamada, darnos un poco de información alrededor de este caso, que yo creo que la gran mayoría piensa lo mismo. Hay informaciones que no se le está dando a la sociedad. Entiendo que estamos en medio de un proceso de investigación, pero tal como decía José Guillermo al inicio, la responsabilidad no es del país. Estamos hablando de personas
Claro.
adultas que cometieron algunos excesos que lo pusieron en riesgo y ahora hay que determinar cuál es la situación real. En otros temas, agentes de la Interpol en Santo Domingo han capturado a Elizardo Mejía Francisca.
No, después de esa, yo la leí, ya me la
Ah, tú
robé.
hablaste del Adonis el
Perdóname.
Cojo. Ah,
Sí,
perdón, muchas
hombre.
gracias. Ayúdame ahí, Dari, pónmelo en azul. La DNCD y miembros del CESAC, que es el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria, están coordinados con el Ministerio Público e incautaron más de 50 abrigos, camisetas, ropa de bebé, franelas. Señores, están creativos.
Pero muy.
Empapadas de cocaína. O sea, ellos
Wow.
cogen, la meten en un lugar con, yo no sé ni cómo que funciona eso. Pero bueno, durante las labores de inspección que se realizaron en el Aeropuerto Internacional del Cibao en Santiago, estos agentes antinarcóticos y militares, apoyados por unidades caninas que ya hay en todos lados, intervinieron este equipaje de un extranjero. En el interior se confiscaron 22 camisetas, 18 abrigos, 9 pantalones, 2 franelas, un cover, una manta, 2 enterizos para bebé. Todo impregnado de presunta cocaína. Por este caso, las autoridades tienen bajo arresto a un hombre de nacionalidad española que, según el itinerario de vuelo, iría hacia Madrid desde la terminal del Cibao y por instrucciones del fiscal se procedió a realizar una prueba de campo a estas prendas de vestir y arrojaron positivo a sustancias controladas.
Señores.
¿Cómo es que lo hacen?
No,
A
no,
mí alguien
no.
tiene que explicarme cómo que funciona. Y cuando llegan al lugar, ¿qué hacen con la ropa? Llegué a
Yo no
Madrid.
sé cómo se le extrae eso. Eso no es mi campo de trabajo.
No, no, de ninguno
No es
de
mi campo
nosotros.
profesional. Sin embargo, recién también atraparon a una señora con 18 paquetes de marihuana en una maleta. Pero una cosa
Pero yo no
ridícula. Se
entiendo.
quitaron dos o tres ropitas de arriba y lo que venía abajo eran
De
paquetes
todo. Dios
grandes de
mío.
marihuana también.
Dios mío. En otros
Caramba.
temas. Seguimos con, ¿qué otra cosa seguimos, José?
Sí, el Ministerio Público indicó el proceso para convocar al concurso de oposición en el que escogerá a 100 abogados de víctimas como parte de las iniciativas impulsadas para fortalecer el Estado de Derecho. Los abogados que resulten seleccionados cursarán una especialidad en derechos de víctima en el Instituto de Educación Superior de la Escuela Nacional del Ministerio Público. La Procuradora General de la República, Yeri Berenice Reynoso, dijo que impulsó la iniciativa ya que fue aprobada en el Consejo Superior del Ministerio Ministerio Público, en interés de expandir a todo el territorio nacional las acciones que buscan garantizar los derechos de las víctimas dentro del sistema de justicia. En la actualidad, 5 distritos judiciales tienen representación legal de víctimas con 32 abogados adscritos al Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima. En el Gran Santo Domingo, 5 en San Francisco de Macorís y 2 en San Pedro de Macorís.
En otro tema, los agricultores que están ahí en la cuenca baja de la presa, se están viendo en, digamos que una situación a nivel de inundación bastante terrible. Están viviendo en medio de una incertidumbre porque los agricultores y los comunitarios que estaban en la cuenta, en la cuenca, perdón, alta de la presa de Monte Grande, todas sus tierras están en este momento inundadas. Estuvo un productor agrícola de nombre Patricio Matos hablando de allá de Hato Nuevo y denunció que el Estado ejecutó ese proyecto sin consultar a los residentes y a los productores agrícolas que hay en la zona. Y él dice que en las reuniones iniciales nunca se habló, nunca se detalló claramente cuáles iban a ser las áreas afectadas. No se habló de cómo se iba a resolver el impacto sobre las comunidades que dependían exclusivamente de la agricultura en la zona. Este señor dice, formamos comités de defensa, pero a Hato Nuevo ni siquiera le permitieron crear uno porque aseguraron que no sería afectado. Y hoy nuestras tierras están bajo 30 o 40 pies de agua sin que se cumpla la promesa de entregar predios agrícolas antes de inaugurar la presa. Este productor dice que la situación actual en Monte Grande es insostenible, que lo ha calificado de desierto esta nueva área residencial debido a que los pobladores no tienen medios para producir alimentos, no tienen cómo sostener económicamente a sus familias. Él dijo, y cierro con esto, el gobierno nos ofreció entregar 10 tareas de tierra por familia con supuesta tecnología avanzada para el riego, pero eso no ha ocurrido. El proyecto se inauguró hace 14 meses y hasta hoy nadie ha recibido nada.
Señores, nada más piensen en lo siguiente, 30 o 40 pies de profundidad de agua. Estamos casi hablando de que hay que coger clase de buceo.
No, perdieron todo, que tuvo completamente.
Exacto, es un lago lo que le han hecho. O sea, no estamos hablando de que está enchumbado, no, eso es pérdida total. Inclusive si alguna persona vivía cerca de la zona, perdió su casa también, me imagino.
Claro, completamente. Vamos a aprovechar, José Guillermo, nos vamos a un corte y regresamos con el resto del contenido de esta introducción.
Todo lo que quieras está en 262.
Gracias por el espacio, Karina. Nosotros continuamos con las informaciones. La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Montecristi solicitaron que se impongan 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción a Jeffrey Rafael Santana Durán, alias El Jefe o El Patrón.
Tal, no, no, me encantan los apodos
El
son
Cojo, El Patrón.
Sí.
Bueno, este señor ha sido imputado por tráfico ilícito de cocaína camufladas en cargamentos de bananas.
Te estoy diciendo.
Perdónenme, señores, perdónenme, pero se vale reírse porque acabamos de decir que un señor español lo agarraron con ropa mojada con cocaína, una doña con paquete de marihuana y ahora con guineo con cocaína.
No, es que ya no hay forma. A mí hay que explicarme cómo es que se saca después de la ropa. Alguien que me llame, por favor.
Solicitaron además que el caso sea declarado complejo, obvio. El Ministerio Público vincula a Santana Durán con el decomiso de 316 láminas con un peso de 102 kilogramos de cocaína en el puerto de Manzanillo, en Montecristi, que pretendía sacar la organización criminal en un contenedor de bananas. El 23 de septiembre del 2024, estas láminas, vamos a decirles así, iban con destino a Europa. El juzgado de la instrucción, oye, a Europa también, de aquí para allá, ¿qué tal?
Para allá todo.
Buscaron un destino lejano.
Lo extraño que yo siempre he dicho, que en Estados Unidos no hay ningún narcotraficante.
No, para nada. Nadie. El juzgado de la instrucción de Montecristi conocerá este lunes 17 de marzo del 2025, a partir, eso fue hoy mismo, Uh-huh. Exacto. A partir de las 4:30 de la tarde hoy, la solicitud de medida de coerción al imputado señalado como el líder de la organización desmantelada con la operación Narcobananas. Suena un título de una película, señores productores de cine en República Dominicana.
Lo que sí tenemos que decir que este gobierno ha peleado mucho contra el narcotráfico, eso sí es real. Están tan creativos como los que trafican. Bueno, a pesar de que el Código Procesal Penal en su artículo 224, y hablemos un poco de estadísticas, establece que la prisión preventiva debe ser la última opción como medida de coerción, en la práctica esta sigue siendo la más aplicada en el país. Según datos que fueron revelados en este mismo mes y lo hizo la procuradora fiscal titular, perdón, que es Rosalba Ramos, en su rendición de cuentas en el 2024, la Fiscalía del Distrito Nacional utilizó esta medida de manera predominante. Para que tengan una idea, el artículo 234 de la legislación procesal penal lo que establece es que la prisión preventiva solo debe imponerse cuando otras medidas como la presentación periódica, el uso de localizadores electrónicos, la vigilancia institucional o garantía económica no sean suficientes para evitar la fuga de este imputado. También prohíbe su aplicación a personas mayores de 60 años si la condena no supera los 5 años de prisión de privación de libertad, a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y también a personas con enfermedades graves o terminales. Las cifras evidencian la magnitud de este problema y era lo que quería compartir con ustedes. En el nuevo modelo penitenciario, el pasado año, cerca de 16,000 personas se encontraban privadas de libertad sin haber recibido una condena. Esto es una realidad que la conocemos muchos y que ha generado una crisis de sobrepoblación en las cárceles y ha puesto en entredicho la correcta aplicación del Código Procesal Penal. Recordemos además que en los grandes casos de corrupción que están circulando en nuestro país, este siempre fue un tema, siempre se habló de que la prisión preventiva era la última opción y en cada uno de estos casos fueron aplicados como opción única.
Sí, vamos a terminar con una noticia un poco triste porque la verdad es que ha sucedido un feminicidio que se localizó en la fortaleza de Santa Bárbara en Samaná. Este ha conmocionado a la comunidad y ha vuelto a poner en el centro del debate la seguridad dentro de los recintos penitenciarios del país. Noelis King perdió la vida a manos de su pareja, un recluso identificado únicamente como Gerald, quien cumplía condena por homicidio. Según datos preliminares, el crimen fue descubierto durante el conteo reglamentario de visitas cuando las autoridades notaron la ausencia de la víctima y procedieron a inspeccionar el área. Hasta el momento, no se han ofrecido detalles sobre la forma en que ocurrió el asesinato ni cómo el recluso logró perpetrarlo dentro del penal. Las autoridades aún no han emitido un comunicado oficial sobre el caso, lo que ha generado inquietud entre la población y los familiares de la víctima, quienes exigen respuestas y una explicación sobre las condiciones de seguridad en la prisión. Fuentes cercanas a la víctima han revelado que Gerald había enviado mensajes amenazantes a Noelis en los días previos al fatídico encuentro. En estos mensajes le advertía que le tenía una sorpresa.
Dios mío, qué
acompañados verdad. De fotografías de ella en una discoteca, a pesar de las advertencias de sus familiares, quienes le aconsejaron a ella que no acudiera a prisión, la joven decidió visitarlo sin imaginar el desenlace del trágico que le esperaba.
Antes de finalizar y a propósito de este tema.
After Dark. Las emociones de una mujer maltratada, en principio ella no las conoce, no se da cuenta, no es consciente.
Muchos entienden que la violencia solo es física, pero los insultos son violencia. No te pongas esto, no te pongas aquello, no te maquilles, no quiero que te juntes con esa amiga tuya, tú no puedes trabajar, yo te lo doy todo.
¿Cómo yo sé que estoy siendo violentada, que estoy viviendo en el dolor? Inmediatamente entro a una relación y cedo a algo que mi pareja quiere, pero yo no quiero, señores, lo que sea. Inmediatamente, la primera vez que usted cede a esto, usted se está postergando.
Ya sea de la mano de un especialista, de un terapeuta, buscar refugio quizás en una persona cercana y si es necesario, en las autoridades. Porque tenemos que buscar la solución que nos garantice estabilidad mental, emocional y por supuesto nuestra integridad física.
Karina y Sergio, After Dark.
Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast. También de manera simple pueden entrar a nuestra página 12y2.com. Ahí está tanto el enlace directo, hay un banner para nuestro podcast de 12 y 2 y otro banner para Karina y Sergio After Dark. También estamos en redes sociales, asimismo, como Karina y Sergio After Dark y como 12 y 2. A todos bienvenidos, gracias por la sintonía. Estamos José Guillermo, que me vino a hacer el aguante hoy, y yo aquí en cabina. Regresamos en breve con el resto del contenido. Mangiare, mangiare, ¿cómo es que lo vamos a decir?
Ciao, ciao, bella.
Eso, algo así. Voy a tener que tomar unas clasecitas de italiano solo para presentar el segmento.
Cari, eso lo tenemos diciendo de hace mucho tiempo.
Pero no, yo puedo decirlo. Hola, mi amor, ¿cómo tú estás, Gaby?
Eso lo es italiano.
Ciao, Gaby, ¿cómo estás?
Está bene, va bene. Bene.
Ah, bellísimo.
Bueno, aquí estamos con nuestra querida Gaby abriendo esta semana que lo vamos a dedicar a los camarones. ¿Te gustan los camarones, José?
Sí.
Yo no soy muy de camarones.
¿Oíste cómo sonó el simio? Sí.
Sí, eso es como si no.
No, si están ahí ya, si están ahí no hay ningún problema, pero yo soy más carnívoro que otra cosa.
Sí, es verdad. Bueno, pues yo sí me declaro que me encantan. Me gustan mucho, me gusta prepararlos, los encuentro muy versátiles. Sí, me gustan.
Me encanta, maravilloso.
Me gusta esta semana.
¿Qué hacemos hoy?
Hoy vamos a hacer unos camarones que yo le llamo camarones lichi. Bueno, se lo puse por cariño a la mamá de un amigo y...
Ah, yo pensaba que era con fruta, con la frutica esa, pero ya veo.
Pues exacto, puede ser, lo que pasa es que a ella le dicen lichi. y son unos camarones que van cubiertos de una masa, se fríen, se le hace una salsa que es agridulce, picante. Epa. Y son exquisitos. La verdad que tanto a mi mamá les encantan, a mi hermano le gustan mucho. Y yo les digo que si ustedes los preparan, sin duda va a ser un plato que lo van a preparar en más de una ocasión, ya sea para una comida en un fin de semana, para una cena, para ponerlos como picadera, que quedan deliciosos. Y ya verán qué fácil es.
A mí agridulce me gusta todo, o sea que puedo llegar a probar este.
Esto te gusta. Esto sí. Te
si Gaby lo hace también, ¿no? Nosotros entramos en ese negocio de una vez, fíjate.
Mira, yo he tenido varias experiencias con Gaby, José. Ella ha dicho aquí recetas que yo le digo, Gaby, en serio, por ejemplo, ¿cuál es la que tenía uvas y...?
Sí, esa la ensalada de uvas, no, y queso azul.
Yo le decía, Gaby, eso no suena bien, como quiera que tú lo digas.
Ay, sí, ay, sí.
Después me decías la de feta con watermelon, con sandía.
También espectacular. Entonces, esta me animo a comerla. ¿Qué necesitamos, Gaby?
Miren, vamos a necesitar 2 huevos, 3/4 taza de harina de trigo y 1/2 taza de fécula de maíz. También 1.5 libras de colas de camarones frescos pelados y vamos a utilizar los 16-21. ¿Qué significa esto? Lo hemos hablado en muchas ocasiones, pero cuando usted compre una bolsa de camarones o lo compre al detalle, tienen una numeración y esto es el tamaño del camarón que va a significar la cantidad de unidades que hay por una libra.
Okay.
Y esto es lo que nos va indicando qué tan grande pueden ser. Por ejemplo, si a ti te dicen 4 o 6, son camarones grandes, que hay de 4 a 6 unidades por una libra. En este caso, de los 16-21, es de 16 a 21 unidades que hay por una libra. Generalmente, este es el tamaño que utilizamos para hacer salpicón, para hacer este tipo de cosas, para ponerlos en un arroz, hay asopado de camarones, porque es un tamaño bastante fácil, práctico y hasta de una sola mordida. Cuando nosotros tenemos ya camarones un poco más grandes, pues ya ahí se va dificultando para ese tipo de preparación, porque para otras son ideales. Entonces, okay, mientras más alto es el número, más pequeño es el tamaño del camarón. Y en esto nos referimos a la cola. Okay, cuando tomamos en cuenta eso, es más o menos el tamaño cuando es con cola. También vamos a necesitar sal y pimienta al gusto, aceite para freír, aceite vegetal, de maíz o de canola, y 1/4 taza de puerro picadito. Para la salsa necesitamos 8 cucharadas de mayonesa, 5 cucharadas de salsa chili, la asiática, que esta es la va a encontrar en frascos fácil en el supermercado, por donde está la soya, por donde está
hoisin sauce.
Salsa chili asiática.
Así mismo. La chili, porque hay una que es picante completamente y hay otra que es sweet and chili. Esa es la que vamos a utilizar.
Okay.
3 cucharadas de miel y 1 cucharada de zumo de limón más un toquecito de sal al gusto. ¿Qué tenemos entonces? Vamos a limpiar los camarones, como habíamos hablado, retiramos todo el caparazón, la colita, pues que nos quede limpio para comer. Y vamos, en caso de que vengan con vena, lo desvenamos. Esto es porque hay algunos camarones.
Es un trabajito
que ya...
medio chino, no lo venden con desvenado
sí,
los camarones.
Sí, por eso, ahí voy. La mayoría de los camarones que vienen en bolsas ya congelados vienen limpios, pero tomar en cuenta por si acaso. Entonces vamos a preparar la salsa. La salsa la hacemos mezclando primero la mayonesa con el limón. Esto va a neutralizar la mayonesa y la va a quitarle como ese sabor a huevo que tiene y va a dejarla permeable para todo otro sabor que nosotros podamos agregar. Entonces aquí luego agregamos la salsa chili y por último la miel, y esto lo vamos a reservar. Entonces en un recipiente vamos a mezclar la harina con la fécula de maíz, la sal y la pimienta, y vamos a dividirlo en dos platos. Y aquí esto igual lo vamos a reservar porque vamos a hacer el proceso del bañado de los camarones. Aparte, vamos a batir los huevos y también lo vamos a colocar en un recipiente de manera reservada. Entonces, vamos a pasar los camarones por la mezcla de harina, por una de las mezclas de harina. Recuerden que esto lo habíamos dividido. Luego por el huevo y luego nueva vez por la mezcla de harina. Y esto lo vamos a freír en abundante aceite que debe de estar ya caliente. Es una fritura sumergida, por lo tanto, búsquense una ollita alta y que el aceite pues se mantenga bien, bien caliente. Y lo vamos a cocinar aquí hasta que doren. Lo vamos a ir retirando, colocando sobre un papel toalla para que pues retirar cualquier exceso de grasa, y vamos a ir repitiendo hasta terminar con la cantidad de camarones que teníamos. Dejamos que se enfríe un poco hasta que tenga una temperatura ambiente, y aquí le vamos a agregar o lo vamos a incorporar al recipiente donde teníamos la salsa, y vamos a mezclar de abajo hacia arriba con movimientos envolventes para que el camarón pues se cubra de la salsa agridulce, esta deliciosa, y ya por último agregamos el puerro picadito por arriba. Servimos.
Es el paso que Karina y yo nos saltamos.
¿El qué? ¿Cuál?
El puerro.
Ah, sí. No.
Ah, ya.
Tú sabes que yo soy...
No le va bien.
Yo el puerro puedo llegar a aceptarlo. Sí, si me preguntas, no lo quiero, pero en ese sentido bueno, soy más flexible.
En el caso de que no quieran, pues no se lo pongan, y si quieren darle un toque diferente, pues agregar unas semillitas de sésamo tostadas arriba, le da un toque también súper interesante. Y voilà.
El voilà se quedó en francés, ¿viste?
Voilà.
Así es que ya es un trademark. Exacto. No se puede cambiar.
Eso no se puede cambiar.
Entonces, voy a estar subiendo esta receta en mi cuenta de Instagram, gabriela.reginato. Y ahí van a ver lo delicioso que se ven estos camarones, lo fáciles que son. Y recuerden que si ustedes preparan una de nuestras recetas, pues compártala. Comparta su experiencia, y que para mí es sumamente gratificante el saber que nosotros, a través de tantos años por esta vía, hemos enseñado, hemos ayudado a la gente a que aprenda a cocinar o a que
yo haga soy cosas una diferentes. De esas alumnas.
Ayer tuve una experiencia lindísima aquí en Boalá. Un joven estaba desayunando y se me acerca, me dice, tú eres la dueña de acá, sí, ¿cómo tú te llamas? Le digo, Gabriela Reginato. Me dice, yo te tengo que decir algo porque si no, mi mamá me mata. Digo, dime, gracias a usted, ahí me subió como 10 años, sí, gracias a usted, en Cuaresma nosotros comimos muy rico.
Opa.
Porque mi mamá se nutría de sus recetas, y digo yo, wow. Qué lindo es saber que uno puede aportar,
claro,
y hacer feliz a las personas sin uno conocerlas.
Claro.
Entonces, gracias a esas personas que pues vienen, saludan y asimismo dan la retroalimentación de aquí 2 y 2.
Sobre todo cuando se trata de recetas, retroalimentación.
¡Wow! Ese es José Guillermo, exactamente.
Claro.
Bienvenido, José Guillermo, siendo José Guillermo.
Exactamente.
Amiga, gracias.
Esa espontaneidad única.
Se te quiere.
¡Mua! Un beso enorme para los dos. Chau.
Un abrazo
chau.
Grande. Dejamos hasta aquí nuestra receta del día.
Todo lo que quieres está en 2 y 2.
Meta sigue buscando formas de mantener a los creadores de contenido interesados en Facebook. La compañía ha anunciado que los creadores inscritos en su programa de monetización de contenido ahora pueden generar ingresos a partir de las visualizaciones de sus Facebook Stories. Esta nueva iniciativa busca incentivar a los usuarios a compartir más contenido en la plataforma y competir con otras redes sociales como Instagram y TikTok. Yo diría que más TikTok, ¿verdad?
Exacto.
Porque Instagram sigue siendo de la familia
claro.
de Meta. El proceso es bastante sencillo. Los creadores pueden ganar dinero según el desempeño de sus stories, lo que significa que el número de visualizaciones y la interacción del público serán clave para determinar los ingresos generados. Sin embargo, hay algunas condiciones importantes. Los stories deben ser publicados para que sean elegibles para monetización. Los creadores deben estar inscritos en el programa de monetización de Facebook. Aquellos que todavía no formen parte del programa pueden aplicar a través del sitio web de Meta. La disponibilidad de esta función es global, lo que significa que creadores de todo el mundo pueden beneficiarse de esta nueva opción. Este nuevo método de monetización es una estrategia nueva de Meta para atraer y retener a los creadores de Facebook. En enero, la compañía lanzó el programa de bonos por avance, que ofrecía hasta $5,000 extra a los creadores con presencia en otras plataformas por publicar contenido en Facebook e Instagram. Este movimiento llegó en un momento clave. Muchas redes sociales estaban en incertidumbre debido a las posibles restricciones y prohibiciones. Meta ha visto una oportunidad en este caos y ha trabajado para atraer a los creadores que podrían estar buscando una alternativa ante los problemas de otras plataformas.
Que a mí me parece que como que Facebook, no sé si son cosas mías o es otro tipo de público, yo sigo activa en Facebook, sin embargo, como que ha bajado mucho.
Pero bueno, yo creo que es algo personal también, que hay personas que solamente viven en ese lugar y ¿sí? Entonces se desarrolla todo ahí alrededor.
Como ahí adentro.
Y bueno, yo creo que nosotros somos más Instagram, ¿verdad?
Sí.
Y dentro de ese parámetro, muchas de las cosas que nosotros publicamos se publican allá y eso da por hecho que nosotros seguimos alimentando ese público. Sin embargo, cuando no hay comunicación bilateral, se cae de un lado.
Ya no es una red social, que ese es el ánimo de esas plataformas. Bueno, hablemos de Google, que sigue impulsando la evolución de su asistente de inteligencia artificial. Ha lanzado ahora nuevas funciones para Gemini 2.0 Flash Thinking. Eso es una versión que va a introducir muchas mejoras en el procesamiento de contexto, de integración con otras aplicaciones de Google, además una mayor personalización de respuestas. Estas novedades apuntan a que esta inteligencia artificial sea más útil, sea más preciso, esté más adaptado a las necesidades individuales de los usuarios. Una de las actualizaciones, yo creo que más importantes, es primero la incorporación de una funcionalidad de personalización de Gemini 2.0. Esto te va a permitir que el asistente se adapte, o más bien, adapte sus respuestas en función de interacciones que hayas tenido previamente, de búsquedas, de preferencias de usuarios. Recuérdense que en Internet saben todo y más de nosotros. Entonces, para lograrlo, Gemini se va a conectar con servicios y aplicaciones de Google. Ahí está el Search, el Photos, el YouTube y todas las plataformas. También esta integración promete una experiencia más fluida, más precisa, quizás como ChatGPT. Por ejemplo, si un usuario consulta sobre restaurantes, esta inteligencia artificial va a analizar nuestras búsquedas recientes para poder ofrecer recomendaciones que estén alineadas con esos intereses que regularmente buscamos. Pero además, el asistente va a poder recordar datos importantes, como por ejemplo, restricciones alimenticias, para ofrecer respuestas que sean más relevantes para el que ande buscando. Y Google ha sido bastante enfático que esta característica va a funcionar bajo un modelo de consentimiento del usuario, lo que significa que solo se va a activar si el usuario otorga los permisos que necesita. Gemini 2.0 también expande su compatibilidad con otras aplicaciones de Google. Entre las nuevas interacciones se destaca Google. ¿Eso es Dominic? Google. Gracias a Dios que Sergio no está aquí.
Ay, sí. Ay, sí.
Gracias a Dios. Ay, sí. Que es tu amiga que está sentada aquí. Okay. Está Google Calendar, señores, que va a permitir gestionar eventos, recordar fechas importantes. Está también Google Notes, que ayuda a organizar tareas y recordatorios de manera eficiente. Google Fotos, que a mí me encanta, que ofrece la posibilidad de buscar información dentro de esas imágenes que tenemos ahí almacenadas, como fechas de expiración de documentos, incluso, o detalles de viajes anteriores. Esta conectividad va a permitir que los usuarios realicen consultas que son más complejas, pero sin necesidad de tener que cambiar de aplicación. Por ejemplo, ustedes podrán decir, busca en mis fotos la dirección del restaurante que visité en mayo, guárdalo en mis notas y envíala por mensaje a José Guillermo, por ejemplo. Es una barbaridad, señores. Es hablar con la
es
máquina.
Es importante, que usted claro, ¿no? Y es importante decirle cuando usted sale al restaurante si le gustó.
Exacto.
Porque que usted lo haya buscado no significa que a usted le haya gustado el restaurante.
Claro.
Entonces hay que decirle, Aimee, así se llama la mía, Aimee, mira, esa recomendación de ese restaurante o ese restaurante no está de nada. Por favor, cancela eso de por ahí. Olvídate y no me vuelva a recomendar ese asunto.
Exacto, porque al final es un modelo de aprendizaje. Eso sí. Es la inteligencia artificial. Y es bueno irle dando datos para que sepa que sí y que no. Esta información siempre está en nuestra página por si quiere releerla. Y como de costumbre, siempre le recomendamos. Vaya y busque Karina y Sergio After Dark.
Hoy vamos a enfocar la depresión y hablar de los casos de los niños y adolescentes, porque aunque usted no lo crea, los niños también pasan ese proceso.
En los niños se ve esa tristeza más como irritabilidad, como un mal humor. Ah, es que él siempre está malhumorado en el colegio, es que está muy irritable por cualquier situación, explota. En los adolescentes es más como la apatía, como ese aislamiento, es el no expresar emoción.
Creemos y entendemos que es de vital la importancia de seguir hablando de esto. Es necesario abordar estos temas tan importantes para todos.
Karina y Sergio, After Dark.
Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast. Puede buscarlo también en nuestra página 12y2.com o a través de nuestro usuario en Instagram, Karina y Sergio After Dark. Lo mejor de la web llegó a ustedes gracias a Aeropac, mi cubre.
Todo, 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 todo lo que quieres está en 12 y 2.
Let's go, let's go now.
Ahora sí, ¿viste? Señores, es que tenía mucho tiempo sin tocar la cabina, pero bueno, ya estamos aquí, estamos en deportes, aquí en 12 y 2, iniciando con la NBA, con una destacada actuación. Luka Doncic, nada de estrés, nada de estrés.
Qué estrés.
Aquí nosotros tenemos la mejor audiencia, porque aquí hasta se lo gozan.
No, no hay problema, no hay problema. I got you, babe.
Okay. Con una destacada actuación, le hablaba de Luka Doncic, que sumó 33 puntos, 11 rebotes y 8 asistencias. Los Lakers de Los Ángeles rompieron su racha de 4 derrotas consecutivas al vencer 107-96 a los Suns de Phoenix en el Crypto.com Arena. Austin Reeves aportó 28 puntos y Jason Hayes igualó su mejor marca de la temporada con 19 unidades, liderando a los Lakers en su regreso a casa tras una gira bastante complicada con récord de 0-4. Con esta victoria, el equipo angelino extendió su racha de triunfos como local a 7 juegos. Por los Suns, Kevin Durant anotó 21 puntos y Devin Booker agregó 19. Pero el equipo de Phoenix no logró aprovechar la derrota de Dallas ante Filadelfia para acercarse a los puestos de play-in en la conferencia oeste.
Local aquí, los Tigres del Licey realizaron la contratación de los jugadores del cuadro Ketel Marte, Gustavo Núñez y Cristian Adames como parte de los movimientos de fortalecimiento con miras a la temporada 25-26 para esta temporada invernal. Marte, estelar jugador de los Diamondbacks de Arizona en el béisbol de las Grandes Ligas, se pondrá el uniforme del glorioso equipo azul por primera vez. Fue la segunda selección para los Gigantes del Cibao en el draft de novatos del 2013. Sí, sí. ¿Y usted? Okay. ¿Por qué?
No,
¿qué pasó?
No, digo yo porque aquí hay todos los que escriben los guiones y las noticias aquí son liceístas, entonces siempre lleva el glorioso, el inigualable.
Y tú eres
estrellita. Ay, y tú lo sabes.
Estrella, ¿verdad, claro. Karina?
Qué glorioso.
¿Verdad que sí? Qué lamentable. Bueno, en un 2 veces integrante del partido de estrellas de la Major League Baseball, ganador de premio Bate de Plata y MVP de la serie del campeonato de 2023, el cual ayudó a los Diamondbacks a avanzar hasta la Serie Mundial. O sea que ya tú sabes lo que viene esta temporada, mi amor.
Bueno, en tenis, Mirra Andreeva, la joven promesa rusa de solo 17 añitos, escribió su nombre en la historia del tenis al vencer 2-6, 6-4, 6-3 a la número uno mundial, Arina Sabalenka. Esto en la final del abierto de Indian Wells. Con esta victoria, Andreeva se convirtió en la campeona más joven del torneo desde Serena Williams en 1999. Con esta victoria, la adolescente número 11 del ranking alcanzó su segundo título en un Master 1000 en el 2025, habiendo ganado previamente en Dubái en febrero. Este logro le permitió ingresar al top 10 de la WTA y a partir del lunes se incorporará al selecto grupo de las mejores jugadoras del mundo con solo 17 añitos.
Nice.
¡Wow! Andreeva comenzó el partido de manera difícil, perdió el primer set ante esta jugadora Sabalenka. Sin embargo, la rusa reaccionó en el segundo set con un mejor servicio y un rendimiento realmente impresionante, cerrando el parcial con un ace para mantener su servicio en cero, con 17 tiros ganadores frente a los 7 de Sabalenka. Andreeva mostró ahí definitivamente su potencial.
Así es, y en el fútbol, Madrid brilló con un doblete para guiar la remontada del Real Madrid en su victoria 2-1 sobre el Villarreal en el Estadio de la Cerámica. Con este resultado, el conjunto blanco asume provisionalmente el liderazgo de la Liga con 60 puntos, a la espera del duelo entre Barcelona y el Atlético de Madrid. El Villarreal se adelantó temprano con un tanto de Juan Foyt al minuto 7, pero Mbappé respondió con 2 goles en 6 minutos, 17 y 23, sumando así 20 anotaciones en la Liga y 31 en la temporada. El delantero francés aprovechó un rechace dentro del área para igualar el marcador y poco después sacó un potente disparo desde la frontal que venció al arquero Diego Conde, certificando la remontada del Real Madrid.
Sí, señor, Mbappé es una estrella. Hasta aquí los deportes en 12 y 2. Ya regresamos con el resto del contenido. Vayan preparando sus teléfonos porque por ahí viene ya prontito Tránsito y Circo.
¿Quiénes han ido o quieren ir al Pico Duarte?
Yo fui varias veces.
Yo también fui hace unos añitos y yo debería repetir ya. Eso tiene que estar ahí en mi agenda ya.
¿A ti no te pasó como le pasa a todo el mundo? Que el que va una vez al pico y vuelve ahí al pico, cuando está en el pico dice, no vuelvo más nunca.
No, ay no, mi experiencia fue muy bonita.
¿Y hay algo mágico que te hace volver?
Mi experiencia fue muy bonita, a pesar de que fue como rápida. Yo hubiera querido pasar más días allá. Yo, de hecho, me brinqué una de las paradas y con el grupo porque decidimos seguir una parada más pensando que era realidad lo que decía él. Es porque tú sabes que ellos allá te dicen... Yo le dije, ve acá, Agüita Fría queda muy lejos cuando estamos...
No, eso
está ahí cerquita. Sí, y entonces tú te llevas de eso y caminas 4 horas más. Y llega ya vuelto un deparando y
pero hace unos días estaba viendo un video justamente de alguien que estaba en el pico, bueno, que mostró los videos del pico, donde ella decía, ¿quién fue que me hizo venir?
Ay,
y
sí.
Yo le dije, no te preocupes, que eso es como cuando uno da luz, que pasa todo el proceso y hay algo mágico que te hace volver a tener un hijo.
Primera y última, yo vi esos
es
videos.
Es hermoso, qué cosa tan hermosa ir al pico, qué lindo saber que contamos dentro de nuestro país con un espacio tan hermoso como el Pico Duarte. Y hoy tenemos el placer de recibir del Centro Cuesta Nacional una edición hermosa de Orgullo de mi Tierra a descubrir el Pico Duarte. Y tenemos en cabina a una amiga de muchos años ya, Carla González, gerente de comunicación corporativa del Centro Cuesta Nacional, para que, bueno, nos cuente un poco de esta hermosísima iniciativa. Carla, bienvenida, qué placer
Muchas
tenerte aquí.
Gracias por recibirme de nuevo en esta que considero
ahora
mi
sí,
casa.
Carla. Ahora sí.
Muchas gracias por recibirme de nuevo aquí en mi casa.
Sí, señor.
Pues bien, como ustedes empezaban contando sobre lo que es el pico, venimos con nuestra edición Orgullo de mi Tierra sobre el Pico Duarte. Y así como tú comentabas, Karina, efectivamente es una montaña maravillosa, pero que no tan solo es la misma montaña, o sea, culminar esa cima, sino el proceso que uno hace conmigo mismo, como tú comentabas.
Claro, señores, hay un proceso de verse hacia adentro en la montaña. Yo recuerdo que en la Loma del Arrepentimiento, yo desde que la arranqué hasta que la terminé di grito.
Exacto.
No me pregunten por qué.
Pero igual hay diferentes destinos. Por ejemplo, si tú quisieras volver a hacer ese camino, quizá no tienes que llegar, puedes acampar en Valle de Vaho. Si
Ay, no, mi amor, después que yo voy para allá, yo tengo que llegar hasta allá arriba.
Claro.
Eso es una obligación.
Sí, pero si tú quieres ir al valle, por ejemplo, que es hermoso, puedes
claro,
hacerlo.
Claro, se puede hacer también ese tipo de excursión.
En
o sea, hay diferentes maneras de hacerlo. Hay personas más expertas que van desde la ruta de San Juan, en Sabaneta, que no es tan conocida. Esa dura hasta 6 días.
Y esa es bella.
También por Mata Grande, que es como la ruta tradicional de los montañistas, dura 4 o 5 días. Y la que muchas personas hacen por la rapidez es la Ciénaga a través de Manabá.
Por ahí fui claro. Yo, por ahí fui yo. ¿Y qué les motivó a elegir el Pico Duarte para esta edición de Orgullo de mi Tierra Esto es en el marco de los 90 años del Centro Cuesta Nacional,
¿verdad? Así que sí? Es. Nosotros somos una empresa dedicada desde nuestros inicios hasta promover lo que es nuestro y nuestras familias. Entonces, en esta ocasión queríamos hacer un destino que fuese diferente, pero que es un punto de tanta importancia para todos los dominicanos. O sea, es el punto más alto de todo el Caribe, uh-huh. que mucha gente quizá no lo sabe, y nosotros ostentamos esa montaña.
Claro.
Entonces, para nosotros era un punto de partida de que el resto de los dominicanos conociera y también los extranjeros, de que tenemos ese destino y sobre todo las comunidades alrededor de la montaña, porque así como la ruta que ustedes hicieron, ¿verdad? Fue su camino con ustedes, pero también esos guías que lo acompañaban, claro. las mulas y la gente de la zona, que hacen que esa experiencia fuera memorable.
Entonces, la experiencia es memorable. Yo recuerdo incluso que hice un viaje con mi hijo en ese entonces, hoy tiene 22, en ese entonces tenía creo que 9 años. Y la verdad es que la experiencia de los locales y de los comunitarios, tuvimos una situación en particular, me hizo sentir segura. Son sí. gente que viven ahí, que te hacen ese trayecto como mucho más tranquilo.
Anteriormente... Tú has mencionado la seguridad dentro del marco de la conversación. Y hay que decir que... Han habido personas que se han perdido en el Pico Duarte, pero yo creo que son más exploradores de la cuenta.
Sí.
Porque según yo recuerdo, en mi paseo por el Pico Duarte, la vez que tuve la oportunidad de llegar a la cima, no hay muchas opciones. El camino está bien claro, bien demarcado de un sitio a otro. O sea, que si tú entras por un lugar, sales por otro. Ahora, si usted cogió por un lado que no hay un caminito para ver qué hay por ahí, pues entonces ya por eso debe ocurrir.
Y mira, José Guillermo y Carla, el que no ha ido al Pico Duarte no ha visto un cielo estrellado.
Lo
que se vive, mira, a mí se me eriza la piel. Ustedes, y me consta, porque yo conocí el sur... con aquella revistita que ustedes hacían con distintas provincias del país, yo no sé, ustedes la ponían en la página e imprimían unos libros. Y yo recuerdo que yo fui al sur y conocí gran parte del sur con eso en la mano. En este caso, ustedes han hecho un formato distinto. ¿Qué es lo que presentan de Pico Duarte?
Pues bien, como tú bien mencionabas, el proyecto Orgullo Mi Tierra tiene ya 16 años. Empezó con Samaná, Barahona Pedernales, La Vega, Puerto Plata y María Trinidad Sánchez. Y este ya la sexta edición de Pico Duarte. Anteriormente teníamos las guías impresas, pero por aquello de agilizar y cuidar al medio ambiente, pues están disponibles en nuestra página web las guías turísticas de las tres comunidades donde más comúnmente se sube hacia el pico. Para allí conocer, por ejemplo, bueno, yo quiero conocer Mata Grande. ¿A dónde yo me quedo?
Claro.
¿Quién me prepara la comida? Uh-huh. ¿Qué yo hago? Entonces, para conocer un poquito, porque estos son caminos, ¿verdad? No tan transitados quizás como el que estamos acostumbrados. Entonces, es oportuno conocer las personas que te cuidan, que te guían y que hacen, como decía, esa experiencia memorable.
Bueno, es un libro bellísimo, tenemos que añadir, porque lo tenemos aquí en cabina con nosotros. Yo quería que me hablaras un poquito de las fotos, porque lo que estoy viendo aquí es una obra de arte, sí, básicamente. Sí, sí. Es un libro de colección, de paso. Mira, o sea, algo que estoy seguro de que cuando la gente lo vea lo va a querer tener en la casa.
La verdad que es una edición bastante especial. Comentaba que de la autoría de Frank Baez, que es un joven autor dominicano. Las fotos son de José Rosón y de Mario Dávalos, y también contamos con ilustraciones sobre un poquito de la naturaleza y diferentes cosas que se encuentran en la ruta de Natalie Ramírez.
Pues una belleza, de verdad. ¿Y cómo la gente puede hacerse de uno de estos ejemplares?
Bueno, los libros están disponibles en todas nuestras tiendas: Cuesta Libros, Supermercado Nacional, Jumbo, Mercayumbo, Juguetón y Ferretería Cuesta, y también lo pueden conseguir en la página web de Cuesta Libros.
Me encanta. La verdad es importantísimo este tipo de trabajos, porque también resaltan la importancia de lo que es el turismo sostenible en nuestro país, que está en pleno desarrollo ahora mismo. Yo tuve la oportunidad de hacer un trabajo hace un tiempecito sobre los ríos en República Dominicana y vi muchas comunidades que de hecho viven a través del turismo sostenible,
claro.
y lo que es el Pico Duarte, que es tan especial dentro de las cosas que nosotros presentamos en nuestro país de este tipo, pues hay que apoyarlo, y este libro hay que tenerlo.
Carla, la página para aquellas personas que quieran curiosear un poco sobre toda la información que sale del pico, ¿cómo podemos buscarla?
La página es orgullodemitierra.com.do/Pico Duarte. Allí podrán tener información sobre las comunidades, las rutas más transitadas, las guías turísticas e información general del destino.
Me encanta, me encanta. No voy a olvidar nunca a don Ramón. ¿Todavía el señor Ramón anda por ahí?
El señor Mon.
Mon,
claro,
por Dios.
Bueno, de hecho, él estuvo por aquí porque él es una de las personas que destacamos como nuestro héroe anónimo.
Pero completamente.
Parte del proyecto también, identificar personas que aportan a la comunidad, tranquilitos, silenciosos, sin haciendo cosas positivas, y Mon era una de ellas.
Mon
quizás
es
también
estrella.
De Manabao se acuerdan de Germán, que
claro.
es guarda parque. Él también, y así también de las comunidades de Mata Grande y de Sabaneta también. Tuvimos otras personalidades súper interesantes. Y
que son clásicos ahí arriba, señores, sí. Son clásicos. Mon y sus hijos, la verdad que hicieron de cada viaje el pico que hice con mis hijos y sola y con amigos, algo inolvidable. ¿Qué se nos queda, Carla, sobre
bueno,
este proyecto?
Sobre este proyecto también contamos con algunas cositas adicionales en esta edición, que es un podcast que va a salir próximamente.
¡Ay, qué bueno!
Así como participamos en la preparación de un documental que estuvo 8 viajes al Pico Duarte de cargo de Montesereno Films, de la mano de Mariana Rubio y Arturo Dixon, que también va a salir próximamente en cines.
Ok, perfectísimo. Pues ya ustedes saben, vayan a buscar esta belleza en todos los lugares donde está, pero además entren a la página de Orgullo de mi Tierra, porque el trabajo que ustedes han hecho a lo largo de estas ediciones ha sido hermoso, es un incentivo para que conozcamos nuestro país, que tiene tantas cosas para ofrecernos, y ustedes como empresa siempre han mostrado un compromiso en ese sentido. Gracias, Carla, por estar aquí.
A ustedes por recibirnos.
Un abrazo grande, dejamos hasta aquí esta conversación, ya regresamos.
Es la 1:30.
Comienza a disfrutar tus vacaciones de Semana Santa y asegúrate de disfrutar el camino montando a la familia en el SUV de 3 filas de asiento y un equipamiento totalmente full con el menor precio de su segmento. Es la Jetour X70 2025. Ahora con la increíble tasa de financiamiento de 9.70% fija o comienzas a pagar en septiembre del año 2025. Visítalos hoy mismo, elige la oferta de tu preferencia, conoce la nueva Jetour X70 y comprueba todas las ventajas que este todoterreno ofrece, con 5 años de garantía y mantenimientos incluidos. Visítalos hoy mismo en la calle Dr. Fernando Arturo de Filló, número 104, con el teléfono 809-880-7519. Marion Autos, tu inversión garantizada en manos expertas.
Que las tragedias no te tomen descubierto. Protege tu esfuerzo con Emprende Seguro. Solo tienes que descargar el app de La Colonial o entrar vía web. Así de fácil, en 5 minutos.
Llegó el momento en el que compartimos con toda nuestra audiencia, agradeciendo este segmento de Tránsito y Circo, a Marion Autos, tu inversión garantizada en manos expertas, y también a nuestros amigos de Petronas Cintium, el lubricante que combate el calentamiento del motor. Ya se los dije, estamos en Tránsito y Circo. Esperamos por sus llamadas al 809-562-1091, 809-562-1091. Cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito y el circo. Esta mañana, abriendo el programa justo a la mitad del día, estaba comentando que Farideh Raful, no sé si escuchaste, iba a hacer que las multas se paguen de manera obligatoria.
Sí, claro.
Y que haya un sistema de consecuencias que sea lo suficientemente serio para que cuando te pongan una multa signifique algo. Lo que yo pregunto, y si alguien sabe, es cómo van a obligar a que el ciudadano la pague si no te genera ninguna consecuencia en ningún trámite. Y al año prescribe, lo que van a hacer es cambiar, que no prescriba al año, esas multas estarán en tu haber.
Esperando que tú vayas a renovar la licencia.
Pero ¿cuál es la consecuencia si yo puedo durar 3 años sin pagarla, por ejemplo?
No, y además de eso, que tú le dices, bueno, no puede tener la licencia hasta que no pague tu multa, y mucha gente se van ahí a manejar sin licencia.
Claro. 809-562-1091, 809-562-1091 es el teléfono aquí en nuestra cabina. Cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito y el circo. Que a propósito de que las autoridades de tránsito están articulando un plan que, bueno, para implementar radares digitales, que uno ve tantas cosas y tantos planes desordenados y de manera independiente que uno no sabe qué va a suceder. No es la primera vez que se ejecuta una iniciativa parecida a esta. Hace poco más de una década, no sé si algunos recuerdan, se instalaron unos equipos en la Autovía del Coral, en el Boulevard Turístico del Este, pero nunca entraron en funcionamiento. Entonces, ahora te explico, José Guillermo, hace algunos días estábamos hablando con alguien que decía, pero es que no se puede automatizar, porque es que eso necesita leer algo. ¿Y qué va a leer? Si nosotros no tenemos el marbete digital como para que conozcan, si la placa nada más la usamos atrás, o sea, primero compran los radares y después van a implementar todo lo demás, que son las cosas que yo no entiendo.
Sí, bueno, vamos a ver, tenemos una llamada en línea, adelante.
Joana, está en la línea, cuéntanos, Joana.
Hola, Carita.
Hola,
¿cómo estás? Hola, José Guillermo.
Hola.
Karina, lo mismo que te comentaba el otro día, a mí lo que me preocupa es que lo estén haciendo así, no porque me oponga a que se automatice, no. Lo que tenemos primero también que buscar, cómo me van a garantizar a mí que esa multa realmente me corresponda.
Claro.
Y que yo no tenga que ir a pasarme un día en un tribunal diciéndole que no, mire, que esa multa no me corresponde a mí.
Sí, y sé por qué lo dice, si es que realmente, José Guillermo, a muchos de nosotros, incluyéndome, a mí me salió una multa porque yo andaba sin casco, no sé manejar motor, por ejemplo. Entonces, lo que dice este oyente que había llamado en otra oportunidad es, yo quiero y a mí me gusta la idea de que esté automatizado, pero ¿qué me garantiza a mí que todo lo que ha sucedido previo no va a suceder con esta automatización?
En los Estados Unidos te mandan tu fotico,
sí,
en la que tú ves la placa, ves el carro, tú ves la infracción y luego si tú quieres te puedes conectar a una dirección que te dan para tú ver el video del momento en el que ocurrió.
¿Sucederá así aquí?
Bueno, debería ser algo similar.
Debe haber una prueba.
Debe haber algo similar. O sea, si el radar que están instalando te va a tomar una foto de frente en el carro, tiene que venir eso con la velocidad a la que tú ibas,
claro,
si estás sobre la velocidad,
la
y también
foto,
la foto de la parte de atrás del carro que tiene la placa, para que tú puedas decir, bueno, es un asunto
no quisiera ser de Sergio Carlos y no tener mucha fe en el proyecto. Ojalá y se automatice, ojalá, pero vamos a ver qué pasa. JL está en la línea, ¿qué tú opinas, JL?
Buenas tardes, Karina.
Bienvenido.
Me encantó, me la jugué para estacionarme y llamar. Yo estoy de acuerdo con que las multas sean obligatorias, pero un amé que malaganariamente me ponga a mí una multa porque yo, como un caso, con mi cinturón, me diga que yo andaba sin cinturón, obligarme. Entonces, eso va a ser un detonante más para que el pueblo, el ciudadano, ande agresivo como ande en la calle.
John está en la línea. Adelante, John, cuéntanos.
Buenas tardes, José, Karina.
Buenas tardes.
Quiero darle una pequeña anécdota de hace unos años, ajá, en la cual tengo un amigo que, no estando en el país, le pusieron una multa por cinturón y él dijo, pero que yo no estaba en el país. Y le demostró con el pasaporte, con la salida, claro, y la entrada, cuando retornó al país, lo de la multa. ¿Cómo se puede modernizar este país cuando la mala práctica viene desde adentro?
Tenemos acá... Perdón, él estaba fuera del país. Porque estaba fuera del país y le pusieron una multa.
A todos nos ha pasado.
O sea, ese fue al que mejor le quedó esa canción ahora mismo. Tenemos a Carlos en la línea. Carlos, ¿cómo estás?
Sí, buenas tardes, Karina. Buenas tardes, Sergio. ¿Qué tal?
Bueno, José Guillermo, en este caso. Pero no importa. Adelante, Carlos.
Sí, disculpa. La costumbre. Mira, yo el otro día comenté incluso en una página de Instagram de todo eso. Porque yo dije lo siguiente, por ejemplo, si tú tienes un negocio de renta de vehículo y tú le rentas el vehículo, por ejemplo, a una persona, a un extranjero, y normalmente cuando tú rentas el vehículo, tú le cobras un depósito, un haul, con la tarjeta de crédito, pero ya cuando la persona te entregue el vehículo para atrás, tú le devuelves su dinero, le devuelves el depósito,
claro,
le devuelves el haul, como hacen los hoteles. Entonces, que te llegue, tú te enteres un mes después, dos meses después, ¿cómo tú le reclamas a ese cliente que tú le hiciste esa renta, ese vehículo? que por ejemplo,
que él tuvo una multa.
Ajá. Porque en Estados Unidos funciona. Uh-huh. Funciona. Todavía al mes, a los dos meses, el RENCAR te hace el cargo en la tarjeta de crédito. Pero aquí nosotros no podemos hacerle un cargo en tarjeta de crédito a un cliente luego de que se libera, de que se hace el hold. Entonces es muy cuestionable porque es algo como que todavía nosotros no estamos a ese nivel. No tenemos la organización para que eso funcione en este país.
Operativamente nos falta 809-562-1091, 809-562-1091. José, está en la línea. Adelante, José.
Sí, muy buenas tardes. ¿Puedo tratar un tema que no tenga que ver necesariamente con las multas?
Adelante.
Ah, miren, me gustaría que se hagan eco de algo. Miren, el tema de los inmigrantes haitianos, hay que verlo desde el punto de vista de que si hay personas legales, ¿por qué cada vez que lo paran tienen que buscarle 10,000 pesos a los policías para que lo suelten?
Si son legales, tiene que buscarle 10,000 pesos.
O sea, a los nacionales, a los indocumentados, o sea, usted está hablando de migración.
Sí.
Sí, mire, no, mire lo que pasa. Yo tengo personas que laboran, que yo sé que están legales en el país, uh-huh, y están teniendo una zozobra de que cada vez que lo paran hay que buscar que 5,000, que 10,000. O sea, es un negocio que tienen ahora mismo. Entonces eso es algo que hay que hacerse eco, porque realmente, si es tan legal, ¿por qué cobrarle como si estuvieran indocumentados, o sea, para dejarlo libre?
Claro, ese es un caso que aquí de hecho se ha denunciado, uh-huh, en varias ocasiones al aire. De hecho llamó una señora que tenía en su casa una persona que le asistía, una nacional haitiana que estaba en su proceso de papeleo, que tenía ya todos los papeles para garantizar que estaba en ese proceso. Y sí, llamaron a la señora donde ella trabajaba y no eran 10. 10 es cuando el haitiano no tiene nadie que lo defienda. 25 si usted labora en algún lugar.
Oh,
así es el negocio.
Oye.
809-562-1091. Robinson, adelante, cuéntanos.
Hola, buenas tardes.
Adelante, Robinson.
Fíjense, yo quiero tocar un tema que estoy viendo mucho, que se está proliferando mucho en todos los sectores y lugares donde hay negocios, que son estos pilotillos improvisados, uh-huh, ya sea de cemento, un pedazo de lo que sea, que es como para guardar un parqueo y demás.
Sí.
Y veo que no le están prestando atención a eso, un tema que está trayendo situaciones, problemas entre un parqueador y el dueño de un local, porque entiende que la calle le pertenece como parte del parqueo, o una persona que tenga su vivienda y no le gusta que se le parquee al frente.
Ah, sí. ¿Entiendes?
También.
Ya, yo he vivido eso.
Puntualmente en Gascue, por ejemplo, que hay muchos negocios y demás, clínicas y esos tipos de negocios, han suscitado muchas situaciones que no son a favor realmente de la armonía del conductor y el de a pie.
Gracias por su llamada, Robinson. 809-562-1091. Juliana, estás en la línea al aire. Cuéntanos.
Gracias, Karina. Sergio, bendiciones para ustedes.
Amén.
Fíjense, ¿qué vamos a hacer? Porque luego que, en el momento que podamos regularizar los motores, con todas las incidencias que hay con ellos,
nunca,
que se paran los
nunca va a ser eso.
Entonces hay otro ingrediente, Sergio. ¿Qué vamos a hacer con los coqueros? Un viaje de triciclo lleno de coco, de coqueros, en medio de todas las arterias principales, y entonces eso es un caos y un tapón. Estamos hablando de 5 y 6 coqueros uno atrás de otro en fila, que yo estoy proponiendo que se haga el circuito de los coqueros.
Después del circuito, el circuito de los coqueros está bueno.
Me gusta eso, buscar un lugar donde estén todos los coqueros, uh-huh, y sea el lugar de los cocos. Y ahí hay agua de coco, dulce de coco, no sé, todo lo de coco.
Está interesante, está interesante. ¿Tenemos otra persona en línea?
Sí, señor, Antonio está ahí en la línea.
Adelante,
Antonio, cuéntanos.
Sí, oiga bien, estas situaciones de tránsito son un complejo. Yo hace un tiempecito, no muy lejano, que me pusieron 11 multas.
¿11 multas? ¿Pero por qué usted maneja tan mal?
No, oye lo que pasa. Yo manejaba una guagua de transporte.
Sí.
Y había un policía que siempre, ahí en la Núñez de Cáceres, con John F. Kennedy, que siempre me iba donde yo estaba, y dije, deme su licencia. Y así, estacionado, esperando que cambie el semáforo, me puso 11 multas. Bueno, yo fui al tribunal y le expliqué y lo mandaron a buscar. ¿Sabe lo que él dijo? que la multa me la ponía por exceso de velocidad.
Ok.
Oh, mira qué interesante, 11 multas, mira qué bien. 809-562-1091, cerramos con César para irnos a un corte. Adelante, César.
Buenas tardes a todos y todas. Bueno, mira, yo siento que hay algo con el segmento, y es que estamos cayendo en vacío porque siempre nosotros denunciamos cosas que no mejoran. Entonces yo estoy proponiendo hoy, principalmente a Sergio Carlos, que seamos un colectivo, que por lo menos, no sé, levantemos algún instrumento para que estas cosas se corrijan, porque siempre estamos en lo mismo. Paso a contar mi experiencia.
A ver.
Yo aparecí con dos multas. Y cuando voy allá y reclamo, que de hecho mi vehículo tenía en ese momento, había vendido mi vehículo hace como un año, me quedé como dos años a pie, resulta que tengo dos multas. Y para colmo, hay una que ni placa tenía. La otra no era mío el vehículo, yo no conocía esa placa. Cuando hablo con una fiscalizadora allá en DGC, me dice, mire, vamos a hacer algo. Paga la que tiene placa y no pague la que no tiene placa, porque tú me has demostrado con tu acto de venta y con todo que tú no tenías vehículo. Digo yo, no, pero si usted me está poniendo a pagar una porque supuestamente tiene placa, entonces usted está peor que los que están en la calle.
Dios mío.
Continuamos con más informaciones y los abogados del joven estadounidense Joshua Ribe han interpuesto un habeas corpus preventivo para impedir que sea detenido en el marco de la investigación sobre la búsqueda de la estadounidense Sudiksha Konanki. La acción legal fue presentada en la provincia de la Altagracia con el argumento de que su cliente ha colaborado con las autoridades y que no existen motivos suficientes para ordenar su arresto. Ribe, quien fue la última persona en ver a Konanki en la playa del Hotel Río República Dominicana, ha sido interrogado por las autoridades dominicanas en varias ocasiones.
En varias no, en muchísimas ocasiones, en inglés, en español. Hay que ver qué va a suceder con este caso. La idea, y tal como hablábamos al inicio del programa y que decía Portes, es que ya llega un punto en el que sí o sí tienen que pedir medida de coerción, lo que establezcan, ya sea prisión, ya sea presentación periódica, ya sea garantía económica, pero es el momento o de liberarlo para que se vaya a su país o de establecer una medida de coerción. 809-562-1091, cuéntenos cómo está la calle, dónde andan los motores, cómo está el circo.
En todos lados.
En todos lados. Lo de los motores ya es una cosa que... Pero lo hemos dicho tanto, es como dice nuestro oyente, caemos como en el vacío.
Sí.
Uno lo hace como una especie de catarsis, como para liberar un poco de toda la energía que trae el tránsito.
Sí, digamos que tenemos un espacio de desahogo.
Exacto, de desahogo, eso se trata.
Y bueno, en algunas ocasiones puede ser algo informativo para que otras personas que sepan que hay un tranque en algún lugar, pues
claro,
pueda utilizar una vía alterna también.
Claro. Y a propósito de motores, la policía Nacional retuvo más de 1.500 motocicletas que estaban circulando sin placa y sin documentación en las últimas 48 horas. Esto es un operativo desplegado en distintos puntos. Ahí estuvo hablando el general Juan Bautista Jiménez, que es el director regional del Cibao Central. Él dijo que estos operativos lo están haciendo por instrucción del mayor general Ramón Antonio Guzmán, que es el director, por supuesto, de la institución, y tienen la idea de garantizar el orden y la seguridad en las calles de Santiago. Ojalá podamos hacer algo aquí también en Santo Domingo. Este alto mando policial dijo que estos operativos se llevaron a cabo en zonas estratégicas, están priorizando la verificación de documentos y la prevención de delitos que estén asociados al uso irregular de motocicletas.
Tenemos a Martín en línea. Martín, ¿cómo estás? Cuéntanos.
Sí, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, gracias a Dios.
Yo voy a decir algo rápido y directo.
Adelante.
Por así decirlo. Me gustaría saber si el Intran o la... o cualquier organismo que trabaje con datos, si puede hacer un estudio que indique qué tan bien o qué tan mal fluiría el tránsito con el simple hecho de que las personas no se metan en las intersecciones, no las bloqueen. Simple. Me gustaría saber ese dato.
Tan simple como eso, pero eso requiere de educación vial, eso requiere de que manejemos con menos egoísmo.
Sí, es un trabajo conjunto, señores.
Sí, claro. Nosotros como sociedad también tenemos que aportar. 809-562-1091.
Sí, señor. Tenemos a Ramón en línea. Adelante, Ramón. ¿Cómo estás?
Sí, buenas tardes.
Adelante, Ramón. ¿Cómo te sientes?
Muchas bendiciones. Bien, gracias a Dios. Estoy llamando desde Higüey. Yo quiero hacerle un llamado a la síndica, esa mujer trabajadora, a Karina Aristi. Es sobre lo que está creciendo en Higüey. En Higüey está creciendo lo que son los caluás en la calle.
Ajá.
Ahí en la calle La Reynoso, ahí hay un caluás que se montó ahí y se fue allá, ya la comunidad fue allá. Y eso está igualito, ahí hay un tránsito ahí intransitable. Un joven que puso un caluás ahí.
Pero espérate, tú estás hablando de que en la vía, o sea, está en donde deberían parquearse los vehículos ahí en Lavacarro.
Así, mito, en la calle, en la calle, con manguera en la calle, cosas en la calle, un desastre. Y las autoridades, bien, y no hacen nada.
Perdóname que me llevé sin darme cuenta tu llamada. 809-562-1091, 809-562-1091.
Sí, tenemos una...
Dilo, que quiero que lo digas tú. Dilo.
Una tocaya tuya, una tenemos estrellita.
Una estrellita, ese es mi amigo.
Estrellita.
Pero dime, a ver,
estrellita.
Dime, estrellita.
Aquí tenemos un liceíto.
Pero óyeme.
Diga usted.
Bueno, hay que quererlo como quiera.
Claro, gracias.
Porque como quiera es una persona que te está ayudando.
Claro.
Oye, estrellita, yo me pregunto.
Mí mismo.
¿Por qué que vemos tanta gente que no gusta opinar de temas sin saber, sin estudiarlo?
¿Por qué? ¿A qué tú te refieres?
Porque habemos personas que no gusta hablar del país siendo uno mismo del país. ¿Pero por qué?
¿Y quién debería hablar sino Estrellita?
Ah, para que tú veas.
Exacto, 809, te quiero, Estrellita, 809-562-1091, 809-562-1091. Cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito, cómo anda el circo.
Oye,
¿tuviste el camión que se cayó ahí en la...?
Por supuesto que sí, esa fue la noticia del día de ayer.
¿Pero cómo fue? Que yo no acabo
no
de entender.
No tengo ni la menor idea, yo quisiera que alguien me explicara de qué
¿por
manera.
¿Por qué salió como volando?
Debió haber venido en una velocidad extrema para lograr romper el muro de contención que hay en el lugar donde
eso es lo que digo yo.
Cayó. Y gracias al Señor que no fue nada grave porque hubiera podido ser
peor, mucho
de muertes
peor. Claro.
En plural.
Claro. Pero según lo que ha ido saliendo, hay testigos que vieron este camión que cayó la madrugada de este domingo ahí en el desnivel de la 27 de febrero con De Filló. Según lo que se dice, este vehículo había pasado el semáforo en rojo antes del accidente.
Ajá.
Un vehículo pesado, que ellos andan como que la calle son de ellos. Esto ocurrió en horas de la madrugada. El vehículo de carga aparentemente perdió el control, terminó precipitándose ahí en el desnivel. El personal del 911 acudió al lugar, gracias a Dios. Y como dice José Guillermo, no hubo algo muy trágico que comentar en el día de hoy, pero uno se pregunta, ¿y cómo es que terminó ese camión allá abajo? Uno no lo entiende.
Mira, hasta a mí me mandan mensajes de que hay un taller, Karina. No solamente fue, ya hablamos del car wash. Hay un taller casero que ocupa toda la calle frente al Templo Bíblico Peniel en Los Prados, en
pero
la calle Manuel
lados,
María Valencia.
Eso está en todos lados, en la rotonda de Arroyo Hondo, en la rotonda, que aquello es caos 24/7.
Pero eso es una locura.
Hay un señor que en la rotonda, sobre la calle, cambia gomas pinchadas.
Sí.
Y te arregla en el medio de la calle.
Eso está interesante.
No hay manera. Y no hay manera.
Somos muy creativos.
Sí, sí, que lo somos. 809-562-1091.
Tenemos a Natalia en línea. Adelante, Natalia, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. Buenas tardes
bueno.
a todos.
Bienvenida.
Vengan a hacerles un desahogo, Dios mío, para apoyar, Karina, todo lo que tú dices de nuestros queridos DGZ.
Ay, ay, ay.
Yo vengo bajando por la... eso fue el jueves de la semana pasada. Venía bajando por la 27 en ruta... Perdón, por la Churchill en ruta para cruzar la 27.
Okay.
Esa intersección. Y doy la vuelta en U para devolverme para la Chuchi, como quien va para Plaza Central.
Uh-huh.
Más o menos se ubican, ¿verdad?
Sí, claro.
FU. Perfecto. Yo usualmente no ando mucho por esa zona, pero yo me sorprendo porque me paran ahí, ellos parece que están haciendo como un operativo, y me paran ahí en la esquinita los DGZ. Uh-huh. Y yo me sorprendo y yo le digo, bueno, cuénteme. Y me dice, permítame sus documentos. Y yo, ciudadana responsable, voy un poco rápido, porque es verdad, tengo una cita temprano, tengo una cita justo a la hora que me pararon, y le entrego mis documentos. Y me dice él, bueno, vamos a proceder a ponerle una multa. Y yo, ¿por qué? ¿Qué yo hice? Me dice, usted dio un giro giro incorrecto, un giro que no correspondía. Y yo, ¿un giro que no correspondía?
Pero en la Churchill con 27.
Sí, en la Churchill con 27.
Se supone que si el semáforo está en verde para doblar, tú puedes doblar.
El semáforo está en verde. Sí. Y aparte de que el semáforo está en verde, hay un DGC también ahí que está permitiendo el paso. O sea, que si hubiera sido inclusive en rojo, estaba un DGC que estaba permitiendo el paso.
Ok.
Pues, entonces, Karina, para resumirte, porque sé que estamos en radio, él me dijo que ese es un giro prohibido. Yo dije, bueno, pues póngame la multa. Y yo le dije, pues yo tengo muchos años manejando, tengo más de 30 años manejando, y que yo tenga conciencia, nunca había entendido que ese era un giro prohibido. Me pone mi multa, yo firmo mi multa y al otro día me voy. Y paso justo por esa misma ruta. Uh-huh. Y veo yo el letrero grande, verde, cuando uno va a pasar, claro, que dice que en U se puede doblar. Sí. Y luego veo yo, cerca de la misma intersección, el cruce, el letrerito pequeñito. Uh-huh. Y efectivamente dice que en U se puede pasar. Y yo dije, pero, ¿y qué pasó aquí? Gracias a Dios ellos están ahí, por un lado, y llamo y le digo a una de las personas que están ahí limpiando vidrios, uh-huh, y me llamo y le digo, mira, llámame a ese señor, y estaba justo ahí el señor que me puso la multa. Y yo le digo, señor, pero usted ayer me puso una multa, que porque yo había hecho un giro prohibido. Y yo estoy mirando, y yo lo grabé, no lo grabé a él, pero sí grabé la foto y todo. Sí. Y uh-huh, eso no es un giro prohibido. Y me dice él, sí, eso es un giro prohibido. Yo no sé si era la primera vez que él ponía una multa, yo no sé si fue qué. Y él, lo que me dicen es que el teniente que estaba ahí le dijo a él que pusiera la multa y él...
Qué barbaridad, ¿eh? Que uno no, o sea, la verdad es que uno siente tanta impotencia cuando suceden cosas como estas y cosas tan arbitrarias. A mí me ha pasado también que me han puesto multas que yo digo, pero es que no tiene ningún sentido. A mí me pusieron una multa en la carretera porque el señor tomó mi velocidad yo haciendo un rebase. Y yo le digo, pero es que no hay ninguna forma de hacer un rebase si usted no sube la velocidad. O sea, yo subo la velocidad para hacer el rebase y retomo mi velocidad. Claro. Ah, no, él me puso la multa.
Bueno, hay tantas cosas aquí que suceden que son inauditas. Dios, que imagínate mío. Tú, solamente estamos, como tú dices, desahogándonos aquí en este
catarsis,
espacio, haciendo una catarsis.
Haciendo catarsis, de eso se trata. 809-562-1091, tenemos, me parece, una llamada ahí antes de irnos al corte. No, nos vamos al corte y ya regresamos, quédense ahí.
Todo, 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 todo lo que quieres está en 262.
En un nuevo ataque contra el medio ambiente, un grupo de invasores en Hato Nuevo están rellenando los humedales y cañadas cercanas al río Haina, Mano Guayabo, con basura y escombros. Esta acción agrava aún más la contaminación que afecta al afluente en un recurso hídrico vital para las comunidades que se benefician de sus 564.15 kilómetros cuadrados de cuenca. La República Dominicana, firmante del Tratado Internacional Ramsar, que promueve la conservación y el uso sostenible de los humedales, enfrenta una grave contradicción con la destrucción de estos ecosistemas. Los humedales son fundamentales para la biodiversidad y el equilibrio ambiental, ya que actúan como reguladores del clima, sumideros de carbono y esponjas naturales que previenen inundaciones. Según la revista Verdor de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, el país cuenta con 6.561 kilómetros cuadrados de humedales, lo que representa el 13.5% de su territorio. Sin embargo, estos espacios están siendo sistemáticamente destruidos por el relleno ilegal con escombros y residuos sólidos, sin que las autoridades locales y de medio ambiente tomen las medidas necesarias para detenerlo.
Es así, y Samaná es una muestra de eso. Terrenas y las inundaciones, gran parte tiene que ver con el deterioro de esa protección natural que tiene gran parte de nuestra isla. Tenemos a nuestro amigo Raúl en la línea. Cuéntanos, Raúl.
Buenas tardes, José Guillermo y Karina. Buenas
Bienvenido, tardes. Amigo.
A José Guillermo lo han confundido con Sergio. Parece
Al
que
de veces.
De veces.
El que se sienta ahí se pone en sintonía con Sergio.
Cuéntanos, Raúl.
Bueno, hablando un poco de los temas, a Sergio le han dado también su puestazo en las redes por algunos de los temas que están calientes y también de la opinión que él estuvo dando sobre el caso de esta ciudadana estadounidense hindú, también india. Y yo estuve viendo algunos comentarios, pero a veces hay que tener un poco de cuidado, porque muchas de las personas que están en las redes lo que están es opinando, estoy dando esa observación.
Claro.
De que son opiniones, a veces mencionan, sí han dicho algunas de las cosas que están sucediendo en esa localidad, mencionan también el caso de que hay muchos ciudadanos haitianos circulando por ahí que no tienen documentación y que podría ser difícil si una persona de esa, de alguna u otra manera, haya participado. Pero lo que le digo a la gente es que esas son opiniones, esas no son cosas que sean oficiales. Usted simplemente lo toma como una opinión. Y sobre el tema ya del tránsito, sí, estoy de acuerdo con el oyente. Nosotros ya tenemos que tomar un poco de acción, porque si no, este problema, este relajo va a seguir. Y a Karina le voy a decir algo, así que por lo menos de todos los que se han quejado hoy, usted es la única persona que está consciente de que sí le pusieron la multa en el aire, la agarraron ahí, camán ahí, pero los otros ni saben cuándo.
(1) 809-562-1091 es el teléfono aquí en cabina. Cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito y el circo. Seguimos con el tema de Playa Encuentro. Ojalá, Cindy, podamos conseguir a Ripoll, que está bastante empapado con esta situación. Este tema de Playa Encuentro en Sosúa se ha encontrado con muchísimos obstáculos. En este caso, hablando de obstáculos, han colocado ahí en el camino viejo que lleva a la costa cosas que no te permiten entrar a la playa. La decisión judicial había ordenado el retiro inmediato de cualquier barrera que impidiera el libre tránsito hacia la playa. Habíamos hablado de este tema hace algunos meses aquí, confirmando su condición de bien de dominio público. O sea, eso es de todos los dominicanos y es el acceso a esa playa pública de todos los dominicanos. Esta sentencia se emitió en el año 2022, se ratificó el fallo previo que había dado la Cámara Civil y Comercial del Juzgado del Distrito allá en Puerto Plata, que acogió parcialmente la acción de amparo que fue interpuesta por la Asociación para la Protección, Desarrollo y Libre Acceso en Playa Encuentro y varios ciudadanos también que eran parte de esto. En la decisión, lo que se estableció en ese momento es que Playa Encuentro es un espacio de acceso público y que cualquier obstrucción violaría derechos fundamentales protegidos por la Constitución. Y sigue ocurriendo la misma situación en Playa Encuentro, a pesar de una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional.
Tenemos una llamada. Rafael está con nosotros. ¿Cómo estás, Rafael?
Saludos, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Bienvenido. Bien, gracias a Dios.
Mira, aportando algo con el asunto del tránsito, es lamentable que la autoridad de DGC se haya basado solamente en poner multa y no en regular el tránsito. Claro. A mí me pusieron una contravención increíble, que yo dije, no, pero eso no es posible, porque mi cristal tenía una rayita, no roto, wow, ni no, una rayita. Señores, y cuando yo le entrego mi documento a esa policía de Army, eso fue en Hato Mayor, yo entrando allá al pueblo. Cuando ella ve todo mi documento en orden, ve que yo vengo con mi cinturón y todo, miró así para adentro y ve la rayita, me dijo, por eso hay que poner la contravención. Digo, pero por eso, dama, sí, por eso. Digo, ¿usted cree que es posible eso? Me dijo, sí, hay que ponérsela por eso. O sea, es por lo que sea, pero hay que contribuir a ponerte una contravención. Es algo increíble, señor. Y mientras esto esté así, no vamos a solucionar el problema del tránsito.
Estoy de acuerdo que no hay planes, no hay nada que uno pueda ver, que se está haciendo un ejercicio para plantear una solución, pero no ideas que surgen de manera aislada, vamos a hacer esto, ahora vamos a mandar a ponerle los cascos, ahora vamos a todos los que no tienen papeles, vamos a ponerle contravención, que haya realmente un espacio donde haya una mesa de trabajo, que se tomen decisiones que puedan tomarse a corto, a mediano plazo y que uno pueda ver los resultados. Dejamos hasta aquí Tránsito y Circo. Tenemos el resto del contenido hasta las 2:30 de la tarde, así que quédense con nosotros. Ya regresamos.
Todo lo que quieres está en 12:02.
Estamos en ¿Qué aprendiste hoy? Esperando la llamada de un niño, una niña que nos cuente qué aprendió en el día de hoy. Ya tenemos a Luna en la línea con nosotros. Hola, Luna, ¿cómo estás?
Bien.
Qué bueno. ¿Cuántos años tienes?
6.
¿En qué colegio estás?
En el San Patri.
Y cuéntame qué hicieron hoy. ¿Qué aprendiste hoy, Luna?
Hoy fue el día de San Patrick.
Oh, ok.
Ok, ok. Y cuéntame un poco de San Patrick.
Háblale.
Luna.
Ahí aprendemos matemáticas, ciencia.
¿Y qué, qué aprendiste en especial hoy, Luna? Cuéntanos, ¿qué aprendiste hoy en especial que te haya causado? Dime.
Me aprendí un baile.
Ay, anda, mira qué pena bien. Que nosotros vamos a pasar un poquito de trabajo tratando de verlo por acá.
¿Con qué canción bailaron?
Exacto.
Con una de Legos.
Una de Legos, ok. ¿Y tú qué parte, qué función hacías en ese baile? ¿Estabas dónde? ¿Qué hacías?
Estaba en el curso y bailaba.
Ah, muy bien, ¿cómo debe ser? ¿Te sabes algún chiste, una adivinanza, Luna?
¿Qué hace un perro con un taladro?
Uh-huh. Oh, ¿qué será?
¿Qué será?
Taladrando.
Exactamente. Muchas gracias por llamar, mi querida Luna. Un beso para ti. Aquí tenemos regalitos para ti. ¿En qué aprendiste hoy?
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
Hoy tenemos en cabina con nosotros a la actriz Gisney Lagrange. Oye, qué lindo sonó. Ella viene a hablarnos de una obra teatral que está presentándose muy pronto con la participación de Nelson Gómez, ella misma también, el Bel Guzmán está ahí también, Jonathan Green, Tati Corporán y el marido de la señora que nos acompaña, José Mota.
Bueno, la vida es real, mi marido en la obra es otro.
Exacto. Ah, bueno, pero mira, tú, bueno, este es un drama con toques de comedia que transporta a distintas épocas a través de tres historias entrelazadas. La obra explora la conexión con el alma, la espiritualidad, la reencarnación, el duelo, el amor eterno, la superación de una pérdida, fusionando lo místico con la realidad, con una puesta en escena innovadora. Dicen que el espectador vivirá una experiencia única. Goitza se llama la obra que vamos a estar presenciando próximamente. Cuéntanos un poquito, Gisney.
Gracias por invitarnos. Bueno, a mí en este caso. Sí, mira, Goeitza es una obra que significa alma en taíno. Precisamente van a poder presenciar todo lo que acabas de mencionar. Pero sin embargo va a tener un aprendizaje bastante lindo y un mensaje muy conmovedor.
Ok.
Vamos a estar entrelazando tres escenas básicamente esporádicas. Uh-huh. Y cada una tiene un mensaje distinto y abre interrogantes a muchísimas cosas. Entonces, es sumamente interesante. No puedo dar spoilers, pero
no, ya me di cuenta, difícil. Ya me di cuenta. La forma en la que tú estás contándolo, me di cuenta de que no quieres meter la pata. Sí. ¿Cómo ha sido el proceso de ustedes para interpretar esos personajes? Porque me estás contando que viajan por distintas épocas y emociones intensas. Entonces, ¿debe haber habido algún tratamiento del director para que ustedes puedan entrar en esos personajes que son complejos?
La verdad es que sí. Él creó esta obra precisamente por situaciones que le habían pasado y es muy cautivador la manera en que cada uno puede ir en esa vía. Porque, por ejemplo, tenemos dentro de la obra personas que sí han tenido pérdidas, uh-huh. en mi caso cercanas, en mi caso, gracias a Dios, no. Entonces, estoy aprendiendo a cómo puedo quizás asimilar si me pasa esa pérdida, okay. y de qué forma yo poder apoyar quizás a otra persona a aceptar esa pérdida. Entonces, son cosas que obviamente nos pasan a todos todo el tiempo y que tenemos que ir procesando y evolucionando. Y claro. No es fácil.
¿Qué elementos tú pudieras decir que son diferenciadores de esta obra que estás haciendo frente a otras que hayas estado?
Mira, el director quiere incluso llevar esta obra a personas con discapacidad que no pueden ver, okay. porque precisamente tiene elementos muy lindos como la música, olores y todo el sonido, toda la escritura está hecha para que tú puedas cerrar los ojos
y disfrutar de la obra.
Mira qué interesante.
Mira qué interesante. ¿Y cuándo y dónde se va a estar presentando Alma? Goitza.
Tenemos dos fines de semana en el bar Juan Lodcuart del Teatro Nacional. Uh-huh.
Tú sabes que a mí me encanta ese espacio.
Sí, es un espacio
que es un espacio que no se utiliza mucho y me parece muy interesante para hacer presentaciones. He ido a uno o dos y me ha encantado.
Yo he tenido la oportunidad también, correcto, como tú dices, de presenciar obras de teatro en ese espacio y funciona muy bien. Muy bien. Así que ya lo saben a todos ustedes, Goetza va a estar en el Bar Juan Locuar del Teatro Nacional. ¿Las boletas dónde podemos conseguirlas?
En Tickets Max, y van a estar desde el 27 al 5 de abril, del 27 de marzo. Tenemos 6 funciones disponibles.
Perfecto, pues ya lo saben. Señores, vuelvo y repito, Nelson Gómez, Gisney Lagrange, Bel Guzmán, Jonathan Green, Tati Corporán y José Mota están presentando Goetza en el Bar del Teatro Nacional. No se lo pierdan, en Tickets Max están las boletas.
Gracias por estar aquí, un abrazo
grande.
Gracias
a ustedes por invitarme.
Y hasta aquí Arte en 12 y 2.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
Iniciamos con las noticias de entretenimiento. El rapero Kanye West publicó una nueva canción en colaboración con su hija Northwest y Sean Diddy Combs, actualmente investigado por abuso sexual, crimen organizado y otros delitos. ¡Qué apropiado, eh! No sé, me parece bien extraño que él haya decidido, no sé si como apoyo. ¿Apoyo puede ser?
¿Apoyo?
No sé, digo yo, porque ¿de qué manera yo voy a elegir sacar una canción en el momento con un artista y mi hija en el momento en el que ese artista lo están llevando a la cárcel por todo esto. Eso es una locura. El sábado, a través de su perfil en X, el cantante compartió la canción titulada Lonely Roads Still Go to the Sunshine. La pista de audio inicia con una grabación de voz. Quiero darte las gracias por cuidar de mis hijos, hombre. Se escucha en la conversación. Nadie se ha acercado a ellos, nadie les ha llamado. Se cree que la voz es de Combs y las palabras estarían dirigidas hacia Kanye. Por supuesto, te quiero mucho, hombre, responde este último. Tú me criaste incluso cuando no te conozco. ¿Sabes lo que digo? El tema incluye un rap de Northwest, hija mayor del rapero y Kim Kardashian, con las siguientes letras. Cuando me veas brillar, entonces verás la luz. En otra publicación, ya eliminada, Kanye West dio a conocer una conversación privada entre él y Kardashian, quien le advirtió que no lanzara esta canción, según reportó TMZ. Me parece que él en ese momento, no sé si en otro momento, pero en ese momento específico cuando ella lo dio, debió haberle hecho caso.
Claro, pero él no le hace caso a nadie. O sea, el conocido cantante de Kiss, Paul Stanley, conocido por su maquillaje teatral y su alter ego Star Child, sorprendió a sus fanáticos al mostrarse públicamente sin la emblemática pintura facial que caracteriza a los miembros de la banda, reflejando una apariencia poco común. A sus 73 años, Stanley fue visto este jueves que chupique.
73, Dios
mío. Son 73. Wow. Él fue visto este jueves en Los Ángeles, acompañado de su hija con una ropa como relajada, una camperita, unos jeans medio desteñidos. Y esta imagen, que es poco común para los seguidores de la banda, destaca cómo el músico sigue conservando esa presencia de estrella de rock, incluso sin el maquillaje, que lo hizo mundialmente famoso. La banda que Stanley cofundó junto con Gene Simmons en los años 70, no solo se distinguió por su música, también por su estilo, por lo que le digo, el maquillaje, el teatro, que era algo muy innovador para esa época. En lugar de seguir las tendencias glam, que era lo que se seguía y se sigue, donde los músicos se maquillaban con un estilo más femenino, Kiss optó por crear personajes totalmente ficticios, que
¿Quién no conoce a Kiss? Por Dios. Me imagino que pueden haber algunos oyentes que no sigan esa banda.
Pero
yo creo que en esa época ZZ Top, Kiss, eran todos como muy destacados precisamente por su apariencia y por la forma en la que se vestían y hacían este tipo de presentaciones. Sí. Vamos a la llamada, ¿verdad que sí? Sí, exacto. Tenemos una llamada con el director de cine, Jan Guerra, mi querido Jan.
Nuestro amigo querido.
Así es. Muy bien, Jan, ¿cómo estás?
Ese Memo que me habla.
Por supuesto,
sí,
que
señores,
sí.
Es de José Guillén.
Yo dije, oye, si no es Elio el Memo.
Qué buen oído.
A esta altura que tú no conozcas mi voz, brother, eso no, es un problema grave.
Mira, nosotros estamos muy felices, Jan, la verdad que contentísimos de ver esta película animada dominicana, Capitán Avispa, que ha recibido una nominación a los premios Platino en este año en la categoría de Mejor Película de Animación. Cuéntanos de esto, Jan, ¿cómo llega esta noticia a tu casa?
fue una sorpresa, realmente nos dijeron básicamente así, de que sin avisar y sin nada, fue una llamada de que mira, ustedes están nominados, oh, qué bien, no, ni sabíamos que estaba en la...
Ni propuesta.
Sí, fue como una sorpresa súper buena y nada, y lo cogemos felices.
No era para no esperarlo, porque la película, la verdad es que no solamente fue un éxito aquí en República Dominicana, sino que también paseó por cines de Latinoamérica. ¿Cuántos lugares diferentes ya? Fueron más de 26, algo así.
Fueron como 30 países.
Exacto, sí, se unieron más después de que se dio la primera noticia aquella vez de que la distribución iba ya a más de 26 países con Capitán Avispa, o sea que les deseamos muchísima suerte. Yo me imagino que vendrán otros proyectos más adelante, ¿verdad que sí? Yo sé que este proyecto en especial dio mucho trabajo porque...
Uf, eso iba yo a preguntarle, exacto, ¿cómo fue el proceso?
Para lograr la calidad que se llevó a la gran pantalla, esta película tuvo un proceso de casi 5 años.
¡Wow!
Más o menos, casi 6, sí.
Correcto.
¿Las voces quiénes las hacen? Vamos a recordar quiénes hacen las voces de Capitán Avispa.
Bueno, Memo, empezamos.
No, empieza por Luis Fonsi, después tu papá, exacto, Juan Luis Guerra, Guadalajara Pantaleón, Héctor Aníbal Estrella, está Roger Sayas, está también...
no sé qué de nadie. Luis,
espérate, no, los internacionales, está Juanes en un personaje, está Joy, de Jesse Joy, ¿verdad que sí? ¿Quién pero, se me queda alguien? La esposa de Juanes también.
Pero el mejor de todos fue Memo.
¿Cuántas voces hizo Memo? Dime la verdad.
No se
como
va, no
103
va a no, exacto, mentira, son como 20 algo.
Él hizo muchísimas voces, ya, sí. Realmente, realmente si sí, yo haría otro proyecto de animación, Memo el primero que viene en esa lista de voces.
Te rogamos, óyenos. Jan, qué placer hablar contigo. Muchísimas gracias por darnos este chancecito para felicitarte, porque lo que queríamos era justamente felicitar y hacer amplificar un poco este reconocimiento que llega a la República Dominicana con esta primera nominación para una película dominicana en Premios Platino 2025. Suerte, muchísima suerte, y estaremos ahí, bueno, empujando para que esta sea la ganadora. ¿Tú puedes seguir?
Gracias, Jan. Sí, no, eso mismo. Sí.
Un beso, Jan. Seguimos con la próxima noticia.
Señores, el universo de Harry Potter está en el ojo del huracán, pero esta vez no es por una nueva película o libro, sino de la decisión de una de las actrices de abrir una cuenta de contenido exclusivo para mayores de edad en OnlyFans. Se trata de Jessie Cave, quien interpretó a Lavender Brown en la saga cinematográfica y que ahora incursiona en la plataforma de contenido exclusivo debido a problemas financieros. Pero ¿cómo puede ser posible, señor?
Sí,
en una reciente entrevista en el podcast Before We Break Up Again de Entertainment Weekly, Jessie Cave reveló que ha decidido abrir una página para compartir contenido muy sensual. Sin embargo, aclaró que no será material explícito, sino contenido fetichista enfocado en su cabello.
Tú sabes que ahí hay cuentas, nunca he entrado, pero ahí hay muchas cuentas que me han dicho que hay de pies.
Sí.
Hay cuentas de personalidades conocidas en el mundo del entretenimiento, pero que ellos lo que hacen es que hay fotos exclusivas, uh-huh, que en vez de vendérsela a periódicos, a revistas y demás, o a medios, lo que hacen es que la colocan ahí y también ganan dinero por eso.
Tú sabes que esta aplicación nació con una finalidad totalmente diferente. Porque como primero se pensó OnlyFans, fue como personas haciendo su profesión y pudiendo explicarle a otros cómo hacerla.
¿En
como
serio? Si tú eres no sé si.
Carpintería, pues yo hago, sí, solamente los fans de la carpintería me van a seguir y van a pagar por ver el contenido que yo puedo compartirle, donde yo explico cómo yo hago mis trabajos, etcétera, etcétera, etcétera. Como nacieron otras tantas aplicaciones que pues no mira, fue no la sabía idea principal, como lo fue, por ejemplo, Uber, que no era como lo que es hoy. Pero nació con otra intención.
¿Y cómo nació Uber?
Uber nació como carpooling. Como si tú ibas para el trabajo, sí, y todos los días tú vas al trabajo el mismo, una persona puede cooperar contigo que vaya en esa misma dirección y utiliza ese servicio cuando lo necesite. De esa manera se ahorra un carro en la carretera, etcétera, etcétera, y ahora ya no, ya ahora es
pero
otra cosa.
Pero explícame algo, ¿cómo migra entonces OnlyFans a lo que es hoy? Que
bueno,
es una
nada,
plataforma
nada,
para
nada más hacía falta una sola persona que le fuera bien haciendo lo otro y ya.
Y ya.
Okay. Exacto, y ahora bueno, ya okay, tú sabes.
Bueno, antes de cerrar este segmento, vamos a pedir a un niño, una niña que nos llame, que vaya empezando a llamar desde ya al 809-562-1091, que queremos hablar con ellos, que nos cuenten qué aprendieron hoy, si tienen un chiste, una adivinanza. Aquí tenemos regalos para ellos en el 809-562-1091 y hasta aquí, entretenimiento. Mira, me cerré yo y ya tenemos a Jorge en la línea con nosotros, no hay ningún problema. Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Bien, ¿y usted?
No me diga usted, dime tú. Vamos a hacerlo otra vez. Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Bien.
Qué bueno, me alegro. Pero bueno, tú puedes decir, ¿y tú?
¿Qué?
Tú puedes decirme, ¿bien y tú?
Ah, sí,
está bien. Ah, ok, está bien. Mira, Jorge, cuéntame qué aprendiste hoy.
Bueno, ¿qué puedo decir? O sea, sobre la factorización.
¿Sobre la qué? Espérate, llévame al paso, Jorge, ¿la qué?
Sobre la factorización.
¿Y eso qué es, por favor?
Eso es como hacer multiplicaciones, pero con letras.
Factorización.
Factorización, que yo de eso me acuerdo poco. Sí. Ok, ¿y te sabes algún chiste, una adivinanza para cerrar este programa como con buena energía?
Una adivinanza.
Adelante usted.
No me sé ninguna adivinanza.
Ni un chiste, ni una canción, ni una poesía, Jorge, nada.
Un chiste.
Adelante usted.
¿Cuál es el chiste de Pocoyó?
¿El chiste de Pocoyó? No.
Sí.
¿Cuál es?
¿Y cuál es ese?
Tampoco yo.
Tampoco yo.
Ay, espérate, es aquí el asunto, okay.
No, muchísimas gracias, Karina, por la oportunidad de acompañarte
no,
el día de hoy.
No, por Dios, la oportunidad es mía, gracias por estar aquí, amigo. Ningún estrés, señores, nos encontramos en este mismo día, el mañana, justo la mitad del día, seguimos a través de redes como 12 y 2, el José está en redes como José Guillermo Cortines.
Ah, no, arroba José Guillermo
solamente. José Guillermo solamente, ¿y cómo tú conseguiste eso?
Ay, que yo soy viejo ahí.
Será hasta mañana, señores. Sean felices. Chao, chao.